Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada, casi las 3 y 4. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. En vivo, directo a todo el país. Y estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández anunció la ampliación de la promoción industrial de Tierra del Fuego. El primer mandatario encabezó en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada el anuncio de la ampliación del subrégimen industrial establecido en el marco de la Ley 19.640 para Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que prevé la creación de un fondo específico destinado a mejorar la infraestructura del polo tecnológico e industrial de Tierra del Fuego y a la asistencia económica directa para las empresas que quieran desarrollarse en la isla. La Argentina está transitando el camino correcto y va alcanzando la salida que involucra a todos los empresarios, a los que trabajan y al Estado, aseguró. Además, el presidente de la República firmó el decreto para convertir los planes sociales en empleo genuino. El objetivo es que los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socioproductivos se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estos trabajos al empleo asalariado registrado, indica el decreto 711-2021. En ese sentido, los beneficios se considerarán parte integrante del salario respectivo, en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad, dice el decreto que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial. Una multitud en el acto de la CGT por el Día de la Lealtad. Grandes columnas de trabajadores marcharon en el centro y el bajo porteños, convocados por todas las corrientes de la CGT por el Día de la Lealtad peronista. En línea con el gobierno, respaldaron una alianza entre la producción y el trabajo que haga posible un crecimiento con justicia social y repudiaron las iniciativas opositoras para eliminar la protección laboral. Inauguración de la zona franca en Santa Cruz. Cristina Kirchner reivindicó la defensa del patrimonio nacional. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró la zona franca de Santa Cruz y advirtió que cuando se defienden los intereses nacionales y el patrimonio de los argentinos, las cosas se suelen poner muy difíciles para los que lo hacemos. Al encabezar el acto en Río Gallegos, junto a la gobernadora local Alicia Kirchner, la vicepresidenta hizo una reivindicación de la figura del exmandatario Néstor Kirchner y afirmó que para obtener las cosas hay que luchar. El gobernador bonaerense Axel Kicillof señaló que ayer fue literalmente un día peronista. El gobernador de la provincia de Buenos Aires formó parte del acto de jura de fidelidad a la bandera nacional de 9.000 cadetes de la Escuela de Policía Juan Bucetich. En esa participación expresó los cambios que logró su gestión en el sector y la importancia de la prolongación en el periodo de formación. En diálogo con Hernán Mundo, Axel Kicillof se refirió a la marcha en Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad. Literalmente el domingo fue un día peronista por el 17 de octubre y por la gente en la calle. Fue doloroso no hacerlo durante la pandemia. También resaltó que la gente tuvo en cuenta las medidas sanitarias. Sostuvo que fue espontáneo y que él asistió junto a intendentes y dirigentes bonaerenses. A todo esto, el senador provincial por el Frente de Todos, Omar Plaini, señaló que estamos elaborando una propuesta para lograr la unidad de la CGT. El titular del Sindicato de Canillistas y senador bonaerense por el Frente de Todos, se refirió a la movilización que realizara ayer la CGT y los movimientos sociales por desarrollo, producción y trabajo. Expresó que estamos contribuyendo a que se tranquilice nuestra fuerza y que podamos seguir gobernando. Tenemos que ampliar la unidad. La nuestra es una coalición donde hay distintas expresiones y miradas, sostuvo Mark Blaine, y al tiempo que agregó, todas las tensiones hay que administrarlas hacia adentro de la coalición. El astillero Río Santiago volvió a construir y botar un barco tras 9 años. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, aseguró que el astillero Río Santiago está vivo por la lucha de los trabajadores al encabezar el acto de botadura de una embarcación tras 9 años de inactividad del astillero estatal. Este astillero lo creó el general Perón en 1953 porque creía que una nación tenía que tener tejido industrial fuerte para poder desarrollarse. Creía en el rol activo del Estado, afirmó Tayana al encabezar en la sede del astillero Río Santiago el acto de botadura de la construcción 94 de la lancha de instrucción de cadetes de la Armada, tras 9 años sin que se concretara una obra similar en la empresa del Estado bonaerense. A todo esto, el titular de astillero Río Santiago, Pedro Guasiesco, dijo que el astillero tuvo su punto más grave con Macri. Tras 9 años, recordamos, astilleros Río Santiago volvió a realizar la botadura de una embarcación. Su presidente, Pedro Guasiesco, adelantó que habrá empleo tanto adentro como afuera de la instalación. Hoy es un punto de inflexión. Su punto más grave fue en el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Incluso el expresidente aseguró que había que dinamitarlo, dijo el especialista en el tema, y agregó: lo que hoy se pudo mostrar con los trabajadores, con la decisión política del gobierno nacional y provincial, que retomar las tareas es muy importante. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, señaló que lo importante es aumentar la cantidad de trabajadores formales. El titular de la cartera política llegó a Gualeguaychú, donde recorrió el predio del frigorífico, en el cual funcionará un mercado municipal. Además, Guado firmó el acta de acuerdo para la gestión de la obra de circunvalación y estuvo acompañado por el gobernador provincial Gustavo Bordet y el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio. La recuperación en Argentina ya comenzó y es la inversión pública en viviendas, infraestructura y en la defensa de la industria nacional, señaló de Pedro. Acuerdo de precios. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció ayer por la tarde que con el sector empresario abrieron un compás de espera hasta el mediodía para seguir negociando y alcanzar un acuerdo de precios a los valores vigentes al 1 de octubre pasado, que se extenderá por espacio de 90 días con el objetivo de tener sellado el entendimiento esta tarde. En contacto con la prensa luego de la reunión, Feletti dijo que hay vocación de acuerdo, pero firmeza en la necesidad de concretarlo, porque la aceleración de los precios de la canasta básica es un tema que preocupa sumamente al gobierno nacional. Y otorgó un aumento del 10% del salario a los investigadores del CONICET. El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y a la presidenta del CONICET, Ana Franchi, con quienes se selló el acuerdo. Los investigadores han hecho un esfuerzo enorme durante todo este tiempo en la Argentina y creemos que es un reconocimiento real, consideró Filmus. Inclusión. El gobierno integrará la tarjeta alimentar a la asignación universal por hijo. El gobierno definió que a partir de noviembre la tarjeta alimentar se cobrará junto a la AUH para que las familias puedan usar el dinero físico o electrónico de modo de ampliar el sistema de compras. El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión en su despacho de La Rosada con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, Fernanda Raberta, para definir el proyecto. Extendieron el subrégimen industrial fueguino hasta 2038. prorrogable por otros 15 años. Tal como veníamos informando, la prórroga también buscará impulsar nuevas inversiones, tanto en las fábricas ya radicadas como para la instalación de nuevas iniciativas, con el objetivo de seguir potenciando la industria provincial. Justicia: condenaron a Marcos Teruel a 12 años de prisión por abuso sexual agravado. Marcos Lautaro Teruel, hijo del músico de Los Nocheros, Mario Teruel, fue condenado por un tribunal en Salta a la pena de 12 años de prisión por abuso sexual agravado, mientras que los dos coimputados, Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, fueron absueltos. Denuncia del gobierno boliviano: los asesinos del presidente de Haití quisieron matar al presidente Lucho Arce. Sicarios y paramilitares colombianos que participaron del reciente asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse ingresaron a Bolivia con planes para matar al mandatario Luis Arce días antes y después de su elección el año pasado, denunció ayer lunes el gobierno boliviano. Quisieron atentar contra nuestra vida, afirmó el presidente en un acto público, horas después que su ministro de gobierno, la cartera del Interior de Bolivia, divulgara el plan ante la prensa. El ministro Eduardo del Castillo aseguró que en los días previos y posteriores a las elecciones del 18 de octubre del 2020, ingresaron a Bolivia un ciudadano estadounidense y cuatro colombianos que serían luego parte del complot que culminó con la muerte de Moïse el 7 de julio pasado. Racing se movió en silencio y cerró con Fernando Gago como nuevo director técnico. Lo oficializará el próximo miércoles. La academia finalizará el interinato de Úbeda tras el partido del martes con Unión y luego dará a conocer el nombre de Pintita como técnico del conjunto de Avellaneda en su segunda experiencia tras su paso por Aldo Civi. Desde esta jornada se eliminan los cupos de ingreso a Argentina para el transporte aéreo. La medida se oficializó con un comunicado de la Administración Nacional de Aviación Civil, donde se destaca que no se aplica cupo de ningún tipo para los vuelos que arriben a nuestro país. De acuerdo al último reporte de salud, se registraron 38 muertes y 912 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Con estas cifras, la cantidad de fallecidos durante la pandemia ascienden a 115.704 y los contagios a 5.273.463. La cartera sanitaria indicó que son 801 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 36,4% en el país, 41,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. El 97,47% recibió el alta, es decir, 5.140.506 pacientes y 17.253 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 354 contagios, en la ciudad de Buenos Aires 126, en Tucumán 88, en Córdoba 58, en Santa Fe 32, entre otros distritos. De acuerdo al monitor público de vacunación, el total de inoculados asciende a 56.217.372, de los cuales 31.458.825 recibieron una dosis y 24.758.547 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 66.208.509. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. aquí estamos en otra gran madrugada del país. Se abren las puertas de este gran club, el Diario Nacional. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7. Juntamente con nuestra AM870. Llegando a través de las 50 todos los rincones del territorio bicontinental e insular de la Argentina. Desde Córdoba por LRA7 Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. Vivo, directo, hasta las 6 de la mañana. Con todo el resumen informativo de las últimas 24 horas, sin descuidar el aquí y ahora y las noticias en desarrollo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides, amigos, amigas, amigues. Hoy con una madrugada agradable en Córdoba, sin tanto frío, con cielo despejado. Estamos aquí como siempre, saliendo desde la docta, y ya me traslado etéreamente más de 700 kilómetros para recibir a Sonia Ferraris, enorme profesional ella, gran compañera, gran querida amiga. ¿Cómo le va? Maestra, buen día.
Muy, pero muy buena madrugada. Hoy sí, aquí estoy firme junto al pueblo. ¿Le llenas? ¿No? Muy bien.
Ayer tuvimos pachucha, ¿no?
Sí, ay, sí. Digo que uno, hay situaciones especiales en las que, no sé, como si fuese el último día, como si todo se fuese a acabar. Pasa. Como si fuese el apocalipsis, y bueno, las consecuencias se reflejaron en un malestar bastante intenso durante toda la tarde, pero aquí estoy, firme, gracias a Dios, hoy recuperada y con muchísimas ganas de hacernos compañía.
Y tecito mediante, quiero decir también, no durante todo el día, tecito mediante.
Absolutamente, una dieta estricta.
Exactamente, todo tipo de infusiones hacía bien hoy, ¿eh? Así que bueno, bienvenida compañera, ¿eh? Bienvenida y un gusto escucharla nuevamente, ¿eh? La verdad que la extrañé.
Muchas gracias, que... yo también, y gracias por ese mensajito preguntando cómo me sentía.
No, correspondía. Así correspondía y nos alegra mucho que estés compartiendo la madrugada. Bueno, contame cómo estás, más allá de que tuviste este malestar, hoy ya más recuperada, ¿cómo está por La Plata, por Buenos Aires, el clima, querida Sonia?
Muy bien, Claudio. Mira, tenemos una linda madrugada aquí en La Plata, la luna está a pleno, ilumina el patio, ilumina la ciudad, el cielo está despejado. La temperatura es de 8 grados, 2 décimas, tenemos viento del sur a 3 kilómetros en la hora, elevado el porcentaje de la humedad en un 96% justamente, y esperamos una jornada con cielo ligeramente nublado y una máxima de 25 grados, ¿eh? Así que...
¡Qué bárbaro, qué bueno! Martes de primer, ¡qué bueno! Sí, sí. Bueno, muy bien, acá te comento, estamos con 16 grados 7, sin actualizar todavía, ¿eh? No hemos podido actualizar los datos correspondientes a las 3 de la mañana, seguramente lo vamos a hacer en unos minutos, pero teníamos 16, 7 a las 2 de la mañana, con una humedad del 59%, el cielo totalmente despejado. Te quiero comentar que ayer tuve que ir al centro odontológico, porque tengo que hacerme un trabajo de conducto nuevamente en uno de mis dientecitos. Y ayer fue una tarde realmente agradable, con una temperatura que alcanzó los 27 grados y medio, en una tarde soleada en la que en algún momento se preanunció la posibilidad de tormentas aisladas, hecho que con el correr de las horas de la tarde se disipó totalmente. Bueno, se espera para esta jornada de martes, que va a tener un cielo totalmente despejado durante todo el día, se espera para este martes 19 de octubre una máxima de 29 grados en la ciudad de Córdoba. Ya te estoy hablando de una temperatura máxima que roza el verano, Sonia.
Sí, absolutamente. Y bueno, Córdoba, como siempre, se va perfilando como uno de los lugares favoritos, ¿eh? Para pasar unos días de descanso.
Y te digo que vamos a tener temperaturas máximas así similares los próximos días. Después va a haber un pequeñito descenso el viernes, pero se dice que el próximo lunes, escucha esto, el próximo lunes vamos a tener una mínima de 20. Por supuesto que todo esto puede cambiar, ¿no? ¿Viste cómo es el tiempo, ¿no? Que es muy ciclotímico, particularmente en este último tiempo, ¿no? Se dice que el lunes vamos a tener una mínima de 20 y una máxima de 34 grados. Pero de aquí al lunes falta mucho. Pero si ya se anuncia 34 grados, empezamos a hablar en serio de que se adelante el verano, ¿eh?
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo eso! Bueno, por esta región, te digo, los días que se vienen también traerán temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados de cara al próximo fin de semana. Se habla de algunas tormentas a partir del jueves. Bueno, de todo un poco, ¿eh? Pero van subiendo ya las marcas máximas en lo que va de este mes de octubre. Algo que veníamos esperando, ¿no? Porque es una realidad también que estos vaivenes climáticos nos traen a maltraer, ¿no? Hay momentos en los que desciende bruscamente el termómetro.
Exacto.
Después tenemos estos días así con 24 o 25 de máxima, no más de eso, pero ya de a poco se van instalando los primeros calorcitos, ¿eh?, en esta parte del país.
Es que lo que ha pasado la semana pasada con esta tormenta de viento que tuvo lugar en Córdoba y también lo tuvo en Buenos Aires, de repente yo hoy hablaba con un taxista y digo, no puede ser que en 3 horas haya bajado 15 grados la temperatura. No hay cuerpo que aguante. Decir que uno es fuerte, es equilibrado, en mi caso, viste, soy un tipo grande, ancho, grande, bueno, pero digo, puedo caer también. Estos cambios así tan bruscos, a veces, bueno, no cualquiera lo aguanta, es muy difícil sostenerse. Acá estoy viendo que el viernes vamos a tener algunas tormentas aisladas durante todo el viernes, pero no va a modificar mucho la temperatura ni va a haber cambios así tan abruptos o ciclotímicos como uno espera cuando hay un preanuncio de tormenta aislada para el próximo fin de semana. 3:26 de la mañana. Bueno, vamos a dar las líneas de comunicación, querida Sonia, para que ya se vayan comunicando los amigos, las amigas, compañeros y compañeras a la radio pública, nuestro querido Diario Nacional, que ya pronto vamos a cumplir los 14 meses. Sonia, ya estamos en la segunda quincena de octubre, te quiero decir, ¿no?
Una maravilla, tremendo, tremendo cómo ha pasado el tiempo y lo que ha ido creciendo de a poquito este diario en este año y casi 2 meses, así que obviamente siempre el agradecimiento a quienes también son parte con sus mensajes, con su presencia del otro lado. 11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, como siempre la línea nacional, invitando a dejar un mensaje grabado desde todos los rincones del país. Es el 0810-222-0870. Y Claudio, permíteme una cosita muy pequeña que
sí, dale, Sonia, por favor.
Y quiero mencionar, ¿no?, que tiene que ver con algo que viví el fin de semana. En principio agradecer a Mutuberría y Servicio Prensa porque me han enviado una invitación a asistir al teatro y después de tantos meses, después de más de 2 años, sinceramente, de no salir, de no asistir a ver a una obra, el sábado tuve la posibilidad de ir a ver La Lección de Anatomía, ¿no? La obra más representada del teatro argentino.
Carlos Matus.
Exactamente, sí señor, 49 años en escena. La primera representación fue allá por 1972. Bueno,
exacto.
De Carlos Matus con la dirección de Antonio Leiva en el Teatro Buenos Aires, allí en Rodríguez Peña, esquina Corrientes. Bueno, una obra que realmente, como te decía, ¿no?, cuenta con tantísimas representaciones consecutivas a lo largo de todos estos años. Ha regresado los fines de semana al Teatro Buenos Aires, así que es un clásico que realmente vale la pena ir a ver, ¿eh? Allí en la mítica Avenida Corrientes, bueno, una obra representada en el país, ¿no?, en el Uruguay, y realmente es altamente recomendable.
Totalmente, pero mirá vos, 49 años en escena, claro, año 72, yo me acuerdo cuando era pibe, ya estaba la lección de anatomía en aquella época, que vivía Carlos Matus, quiero decir, ¿no? Y cuántos claro. protagonistas ha tenido de esta obra a lo largo de casi 5 décadas, Sonia, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Así que bueno, un clásico tan reconocido, ¿no? Por esos desnudos tan comentados, que
muy claro.
el texto original, que continúa vigente y que viene resistiendo el paso del tiempo a casi 50 años de su puesta en escena, así que quería destacarlo, quería agradecer la invitación a Marcos Mutuberri, a Daniel Servidio y por supuesto cursar la invitación, ¿no? A quienes no la han visto, a que la vean, porque realmente yo tenía muchísimas ganas de verla ya desde hacía años y siempre por una cosa o por otra lo posponía, pero este fin de semana tuve la posibilidad de ir, insisto, al Teatro Buenos Aires, así que la recomiendo.
Bueno, muy bien, ¿eh? La recomendación de Sonia. Está bueno eso, que cuando uno va a ver algún espectáculo, recomendar. Bueno, en este caso estamos hablando de una obra antológica, ya histórica, y que sigue vigente después de 49 años. 3:29 en toda la República Argentina. Recordamos los datos del tiempo, si te parece bien, Sonia. 3:30 ya. 3:30 de la mañana, recordamos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, y La Plata, Gran La Plata.
Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 83%, decíamos, se espera el martes con 25 grados de máxima y cielo ligeramente nublado, y aquí en la ciudad de La Plata y zonas aledañas tenemos como siempre unos graditos menos, 7 grados 2 décimas, cielo despejado, hay algo de niebla que reduce la visibilidad a 400 metros y la humedad 98%.
Perfecto, bueno, acá pude actualizar los datos ya de la hora 3 en Córdoba, 16 grados 3, humedad 61%, cielo despejado, la presión 971 HPA, viento del oeste a 3 kilómetros, la visibilidad es normal, la máxima estimada para hoy en alrededor de 29 grados y el cielo totalmente despejado en esta edición del martes 19 de octubre del año 2021, ya transitando la semana número 42 e iniciando ya nuestra rutina periodística diaria con la palabra del presidente Alberto Fernández. Ampliación de la promoción industrial de Tierra del Fuego. El mandatario, primer mandatario, el jefe de Estado, encabezó en el Museo del Bicentenario de La Rosada el anuncio de la ampliación, digo bien, del subrégimen industrial establecido en el marco de la ley 19.640 para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que prevé la creación de un fondo específico destinado a mejorar la infraestructura del polo tecnológico e industrial de Tierra del Fuego y a la asistencia económica directa para las empresas que quieran desarrollarse en la isla. La palabra del presidente Alberto Fernández.
13 millones de celulares en el año 2013 y eso se redujo a 7 millones en el año 2019. O sea, se redujo a la mitad. Con la producción de celulares que hay, seguramente el desempleo aumenta, ¿no? O la precariedad en el empleo aumenta. Alguna de las dos cosas aumenta. En el año 2013 también se producían 3,5 millones de televisores. Y en el año 2019 ese número se había reducido a 1,700,000. Acá también nos caímos a la mitad. Y de producir en el año 2013 1,700,000 aires acondicionados, en el año 2019 se produjeron menos de 800,000. 790,000 para ser exactos. Tierra del Fuego pasó de tener más de 15,000 empleados a tener menos de 8,000 empleados. Eso pasa cuando el Estado se desentiende de la gente, se desentiende de su tierra, cuando piensa que los mercados son capaces de resolver todo, y generalmente los que piensan eso nos dejan viviendo con un bono como estos. Nosotros no creemos eso. No creemos eso. Nosotros queremos una Tierra del Fuego pujante, como queremos una Argentina pujante, y queremos una Argentina que crezca y se desarrolle en todas sus latitudes de modo armónico. Esta idea de una Argentina que tiene un centro próspero y dos periferias al norte y al sur no es una Argentina que nos deja vivir en paz. Es una Argentina que nos intranquiliza mucho, muchísimo. Por eso trabajamos tanto, para que el norte se desarrolle y para que el sur se desarrolle. Y el sur incluye ese triangulito que conocemos como Tierra del Fuego, donde viven hombres y mujeres que a diario ponen todo su esfuerzo para vivir, para hacer crecer, para desarrollar su isla y para darle también un beneficio a la Argentina, porque gran parte de lo que allí se produce se exporta y eso se convierte en beneficios para la Argentina toda. Entonces, cuando yo escucho a los que dicen, bueno, pero están malgastando la plata en Tierra del Fuego, no, la plata no se malgasta ahí. La plata se malgasta cuando se piden créditos para favorecer la fuga de dólares. La plata se malgasta cuando castigamos al que produce y premiamos al que especula. Ahí se malgasta la plata. Ahí. Por eso, frente a todas las cosas que se dicen, nosotros seguimos apostando a la inversión, al trabajo, a la producción y al crecimiento. Seguimos apostando a eso. Y frente a los que dicen sobran trabajadores en Tierra del Fuego, nosotros decimos no. Le decimos sí a los trabajadores, le decimos sí a los empresarios que invierten en Tierra del Fuego. Le decimos sí al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, sí, claramente sí. Claramente sí. Le decimos sí a una isla que crezca. Le decimos sí a Fueguinos Felices. Le decimos sí a abrazar esa isla al resto del continente. El resto, que digan lo que quieran. Este es nuestro compromiso. Lo prometimos en el 2019 y lo vamos a cumplir como dijimos. Gracias a todos y todas por estar aquí.
Ahí está la palabra del presidente de la República anunciando la ampliación de la promoción industrial de la provincia de Tierra del Fuego. Quiero comentarles que el presidente Alberto Fernández en esta jornada a las 11 viaja a las ciudades chubutenses de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn para llevar a cabo una reunión del Gabinete Federal, además de firmar una serie de convenios por financiamiento y obras en diversos rubros. En un rato vamos a hablar de la visita del presidente, en un ratito ya. 18:30, el presidente participa a través de un mensaje grabado de la 25ª conferencia anual de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y la que estuvo en Santa Cruz en la inauguración de la zona franca de la provincia de Santa Cruz fue la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, quien reivindicó la defensa del patrimonio nacional, inauguró la zona franca de Santa Cruz, la vicepresidenta, y advirtió que cuando se defienden los intereses nacionales y el patrimonio de los argentinos y las argentinas, las cosas se suelen poner muy difíciles para los que lo hacemos. Al encabezar el acto en Río Gallegos junto a la gobernadora local, Alicia Kirchner, la vicepresidenta hizo una reivindicación de la figura del exmandatario Néstor Kirchner y afirmó que para obtener las cosas hay que luchar. Nada será dado en forma de donación o gratuita, porque cada cosa que los argentinos, que las argentinas obtengan deben ser muchas veces a través no solo del esfuerzo sino de la lucha, planteó la vicepresidenta al contraponer que hay una idea de que las cosas suceden porque sí. Y no es así. La palabra de Cristina.
Los hielos continentales, nuestros hielos continentales, la de todos los argentinos en esa línea maravillosa que Dios y la naturaleza dibujaron desde el Chaltén, Fitzroy, hasta el Dodet, en Perito Moreno, se había trazado una caprichosa línea, se la denominó poligonal, ¿se acuerdan? Los más grandes se acuerdan, la famosa poligonal, donde nos cercenaban una parte de nuestro territorio, nuestros hielos continentales. Y bueno, yo hacía poquito que había asumido como senadora nacional, 10 de diciembre de 1995, todavía no había elección directa en la República Argentina en los senadores. Eso recién se había acordado en la Constitución del 94 y comenzó a operativizarse recién en el 2001. Así que en esa elección indirecta que hacían las legislaturas locales de sus senadores, resulté electa senadora en representación de nuestra provincia. Y hubo que defenderla no a Santa Cruz, sino a la Argentina, porque los hielos están en Santa Cruz, pero, ojo, son de todos los argentinos y de todas las argentinas. Y siempre, cuando se defienden los intereses nacionales, cuando se defiende el patrimonio de los argentinos, las cosas se suelen poner muy difícil para los que las hacemos. Y en represalia de aquella defensa, allá por el 96, si mal no recuerdo, nos revocaron la zona franca como castigo por no haber aceptado en el Congreso y haber encabezado, no fue solamente no votar en el Congreso, fue encabezar una gesta nacional, una lucha nacional, difundiendo lo que se quería hacer. Bueno, esto provocó la revocatoria de aquel sueño de Néstor. Néstor soñaba con la zona franca que, permítanme una digresión, ayer leí en un diario, en un gran diario argentino, se imaginarán cuál, que en Santa Cruz iban a poder comprar $600 por sobre el cupo o el cepo que tienen los argentinos, nada que ver, que no les enrosquen la perdiz, no, es simplemente el cupo. Acá los que vienen a comprar tienen, para pagar su peso moneda nacional, tienen que pagar en moneda nacional. El cupo por cada uno de los habitantes residentes son $600 al cambio oficial. No significa que le dan $600, de ninguna manera. Son pesos contantes y sonantes que mensualmente equivalen a 60.000. Hago estas aclaraciones porque ya se sabe que en Argentina muchas veces, con algunas determinadas políticas mediáticas y comunicacionales, hay que andar explicando hasta lo que es obvio. Hace tiempo que están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos, porque si se pusieron nerviosos ellos, pero muchas veces con las cosas que hacen, terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas. Los que estamos en política tenemos el cuero duro y estamos acostumbrados. Pero la verdad que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto, ni los irritan, ni los pongan tan histéricos a todo el mundo, muchas veces por cuestiones que ni siquiera son verdad.
Ahí está la presidenta, mandato cumplido, vicepresidenta actual Cristina Fernández de Kirchner, dirigiéndose elípticamente, criticando elípticamente al diario Clarín, criticando elípticamente al diario Clarín. Coincido plenamente con lo que dijo la vicepresidente. Coincido absolutamente con lo que dijo la vicepresidenta. El predio inaugurado, zona franca, tiene 200 hectáreas, está ubicado en el kilómetro 123 de la Ruta Nacional 40, unos 15 kilómetros al sur de Río Gallegos. El lugar va a estar funcionando diariamente de 12 a 20 horas, con al menos 12 permisionarios iniciales en el primer centro comercial de 2.000 metros cuadrados. Contundente discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 3:41 de la mañana, en la operación técnica Mónica Gabriela Lisi, en el control central Juan Carlos Díaz. Hoy tenemos tres hombres de Pasión Nacional. Eladio Arregui con la información deportiva, futbolística concretamente, el polideportivo Gustavo Herr y naturalmente Lautaro Villamor en el final de nuestro programa. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. Sonia ahora va a dar la primera pincelada musical de este espacio ya, en segundos nomás. En la edición y compaginación de notas que estás escuchando en el aire, David Eskenazi. En la producción periodística y coordinación en Maipú 555, sede de Nacional Argentina. En Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, nuestro querido Gastón Rabinovich. Mañana 3:42 de la mañana en la República Argentina, 16 grados 3, la temperatura en Córdoba 61, la humedad, cielo despejado, máxima 29 grados con cielo despejado durante todo el martes 19 de octubre del 2021. Mi querida Sonia, te escucho en La Plata.
Ya tenemos los primeros mensajes que van arribando a través de nuestro WhatsApp. Claudio, querido, por aquí, como siempre, firme. nuestro amigo Mario, allí siendo presente desde San Luis. Hola Sonia Ferraris, hola Claudio César Orellano. Feliz martes, que tengan un buen día y que todo les salga de maravilla. Saludos desde Rosario, nos dice Rodolfo. También allí, como siempre, incondicional nuestro compañero. Buenas noches, queridos Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Es un gusto escucharlos cada madrugada. Les mando un fuerte abrazo. Ángel, de San Justo. Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Les deseo feliz martes. Bendiciones para todos. Que tengan un gran día. Y se está sumando también a nuestra madrugada de radio Olga desde General Pacheco. Claudio, allí diciendo presente, como siempre, muchísimas gracias por la compañía.
Bueno, un abrazo a Olga, a todos los compañeros que se han comunicado a través de esta línea del chat nacional, Sonia.
11-65-84-08-70.
Muy bien, y vamos a dar a la primera pincelada ya musical, vamos a hacer nuestro recorrido como habitualmente, se abre el Diario Nacional a la música, irrumpe el escenario de nuestro diario.
Con aires salteños, Claudio, vamos a comenzar a transitar nuestro Diario Nacional hoy, musicalmente hablando. Claro, tiene que ver con una cumpleañera, hablamos de Melania Pérez, que nació el 19 de octubre, ya por 1949. Bueno, una embajadora, ¿no? Sin lugar a dudas.
Sí.
De la cultura popular, fue integrante de las Voces Blancas, el dúo Herencia, junto a Hicho Vaca. Bueno, y como solista, ni hablar, ¿no? Ha enaltecido el canto salteño. Así que la vamos a escuchar, en este caso, si te y les parece, con esta composición increíble del gran Jaime Torres. Taquiña, en la voz de Melania Pérez, para abrir nuestro diario de hoy.
nada del verde ají, picas al recordar, pureza, cerveza verde de la avena, pureza, cerveza verde de la avena.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
Ranking argentino de canciones, trovadoras y trovadores de cada región del país.
Llevas un antifaz para esconderme al mundo, tu pecado original.
Hola, gente linda de Radio Nacional, soy Julieta Guerrero, cantautora, oriunda de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por haberme invitado a formar parte del ranking argentino de canciones. Espero que las disfruten mucho.
Ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Separa de las 4 de la madrugada en vivo, estamos haciendo el diario nacional las últimas 24 horas a través de 50 emisoras en la radio pública para el país y el mundo, mi querido Orellano.
Es así, mi querida Sonia Ferrari. Y bueno, habíamos comentado que el presidente va a estar de actividad hoy en la provincia de Chubut y habló justamente el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, donde consignó que Alberto Fernández anunciará 600 puestos de trabajo para los chubutenses. Indicó Juan Pablo Luque, estamos terminando de diagramar la agenda porque el presidente quiere tener contacto con la gente. Vamos a escucharlo, el diálogo que mantuvo el intendente de Comodoro Rivadavia con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Va a haber un anuncio de la incorporación de 600 puestos de trabajo en Aluar para los chubutenses. Es una noticia muy buena de inversión privada. Nosotros somos una provincia que nos caracterizamos por tener empresas que tienen la posibilidad de generar empleo y eso hay que aprovecharlo. Y el presidente quiere ser parte de eso, de la generación de nuevos puestos de trabajo, de poner las condiciones para que en el país podamos crecer, para que generemos empleo, pero empleo de calidad, no empleo como el que nos quiere dar la otra fuerza política, que es el PRO, que es avanzar sobre la flexibilización laboral, sobre la precarización laboral, que lo decía recién el gobernador, y coincidimos. Me parece que en ese sentido es una barbaridad que nosotros retrocedamos todos los derechos que se han ido consiguiendo para todo el pueblo trabajador, que es quien motoriza finalmente la economía todos los días.
¿Una concreta para Comodoro?
Va a haber unas cuantas obras. Mañana vamos a estar anunciando obras, no pidiendo. Venimos pidiendo hace 2 años, estamos gestionando algunas obras. Mañana va a haber algunos anuncios importantes y otras, obviamente, gestiones. El día viernes fue muy importante. Se licitaron los dos tramos de la doble de Trocha, Comodoro Caleta. 10.000 millones de pesos de inversión entre Comodoro y Santa, entre Chubut y Santa Cruz, entre Comodoro Rabatili y Ramón Santos, y Ramón Santos Caleta Libre, una obra donde todos los días circula una cantidad importantísima de gente, de trabajadores, donde se motoriza la economía del Golfo San Jorge, con una obra que necesitamos que se haga por seguridad, primero de quienes la transitan, y segundo por una cuestión estratégica, y también turística. Es una de las rutas más bellas que tiene la República Argentina, transitarla al lado del mar es espectacular. Bueno, el gobierno nacional que conduce Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, lo licitaron el viernes. Y obviamente el día de mañana va a haber anuncios importantes para toda la provincia, no solo para Comodoro.
Ahí está la palabra del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. Habló el candidato a senador nacional por el Frente de Todos de Chubut, Carlos Linares, refiriéndose a la llegada del presidente Alberto Fernández en esta jornada a la provincia de Chubut con 14 ministros nacionales para una rueda de trabajo con todos los intendentes de Chubut. Vamos a escucharlo a Carlos Linares en diálogo con LRA9 Nacional. Esquel.
Sí, estamos, bueno, ya tuvimos un día, un acto muy importante acá en conmemoración del 16 de octubre, sí. Y sí, estamos todos ansiosos esperando la llegada del presidente, y no solo del presidente, sino algo histórico para la provincia de Chubut, la llegada del presidente de la Nación con 14 ministros nacionales para una rueda también de trabajo con intendentes de toda y sindicatos de toda la provincia. Me parece que es un hecho histórico para la provincia, ¿no?
Ahí está la palabra de Carlos Linares, candidato a senador nacional por el Frente de Todos. El domingo fue literalmente un día peronista. Esto lo dijo el gobernador Axel Kicillof, quien formó parte del acto de jura de fidelidad a la bandera nacional de 9.000 cadetes de la Escuela de Policía Juan Bucetich. En esa participación expresó los cambios que logró su gestión en el sector y la importancia de la prolongación en el periodo de formación. En diálogo con el colega Hernán Mundo, Axel se refirió a la marcha del domingo en la Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad. El domingo fue literalmente un día peronista por el 17 de octubre y por la gente en la calle.
En el gobierno anterior le bajaron 25% el sueldo a la policía de la provincia. Entonces, la verdad que ahora tenemos que ir remontando esa cuesta, haciéndolo, bueno, no teníamos ni para logística, no teníamos helicópteros para hacer... Faltaban muchísimas cosas. Por supuesto que, de nuevo, la pandemia dificultó que el plan de inversión tuviera un efecto inmediato, así que, bueno, en los próximos meses lo vamos a ir viendo. Hoy recién podemos hacer la jura, que era en junio, el Día de la Bandera, y no se pudo hacer. Así que cosas tan básicas como no poder hacer la jura. Y después hemos prolongado el periodo de formación, porque tuvimos que vivir épocas en donde la escasez de preparación de la policía también era un problema. No alcanza con poner efectivos en la calle, no alcanza con poner camionetas, no alcanza con tenerlos equipados, sino que hay que formarlos, prepararlos y cambiar. Es un cambio cultural también en nuestra policía y en la relación entre la policía y la sociedad. Por eso están a la vista los patrulleros, están a la vista hoy los agentes que vienen a llenar esos patrulleros que no podíamos todavía conducir, y bueno, es una serie de factores que de manera armoniosa se van sucediendo y que van a dar como resultado un cambio total en el funcionamiento de la policía. Bueno, ayer fue literalmente un día peronista, ¿no? No solo 17 de octubre, sino también con la gente en la calle, no lo pudimos hacer, fue muy doloroso durante la pandemia, pero nuestra fuerza política, fíjense, con la capacidad de movilización que tiene, en lugar de incumplir o en lugar de arriesgar la vida y la salud, se cuidó. Entonces, de alguna manera, la militancia se expresaba en llevar adelante las medidas de cuidado, que eran medidas también de distanciamiento. Fueron épocas muy difíciles y muy duras, sobre todo para el peronismo, que tiene una tradición de movilización. Y bueno, ayer fue prácticamente espontáneo, no tuvo oradores centrales, no, yo fui a la plaza, pero lo hice de manera particular, acompañado por muchísimos intendentes y dirigentes de la provincia de Buenos Aires. No fuimos a hacer un acto, sino una movilización, que fue un hermoso reencuentro, la posibilidad de nuevo de abrazarse, ver que todos estaban con barbijos, que todos tomaban cuidado, pero al mismo tiempo volvía eso tan importante para nosotros, porque la sociedad del pueblo, cuando se encuentra, cuando delibera, cuando discute, cuando moviliza, y también nos da a nosotros, los dirigentes, la pauta. Tenemos que saber escuchar lo que requiere nuestro movimiento político y la sociedad en general. Así que un día muy importante.
La palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, primera hora del Diario Nacional, tiempo de noticias ahora, síntesis informativa en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández firmó el decreto para convertir los planes sociales en empleo genuino. Quedó registrado en el sector privado, transformando las prestaciones en incentivos para la contratación en forma de parte integrante del salario. Uno de los objetivos es que los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socioproductivos se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estos trabajadores al empleo asalariado. Otorgan un aumento del 10% a los investigadores del CONICET. Es para todas las categorías a partir del 1 de noviembre, que se sumará al incremento ya acordado de más del 40% para la paritaria anual. El presidente recibió al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y a la presidenta del CONICET, con quienes se selló el acuerdo.
Deportes. Momento de hablar de deportes acuáticos y de Lucía Indurián, que sumó 2 podios en el Latin American Surf Fest de Guatemala. La miramarense ganó la medalla dorada en la categoría Open y la de bronce en Longboard, en las competencias que se realizaron en la playa Hawái, en Chiquimulilla, y contó con 80 surfistas de 10 países. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy la temperatura es de 16 grados 2 décimos, humedad 72%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la actual es de 13 grados 2 décimos, humedad 83%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Vas a elegir entre tú y la riqueza, con esta grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero.
Año 1980, un recuerdo de la música del mundo en el Diario Nacional. Momento sensible con los Chunguitos, me quedo contigo.
Me quedo contigo, me quedo contigo, Sonia Ferraris, para iniciar la segunda hora de nuestro Diario Nacional aquí por la Radio Pública hasta las 6 de la mañana, siempre en vivo, cantando presentes todos los días en la gran madrugada del país, 4:07 de la mañana. Contame cómo está el tiempo en Capital Federal, alrededor es La Plata, Gran La Plata.
En la ciudad de Buenos Aires, para abrir la hora, Claudio, contamos que el cielo está despejado, la temperatura es de 13 grados 2 décimas, la humedad del 83%, y aquí en la ciudad de La Plata tenemos también el cielo despejado, algo de niebla que reduce la visibilidad a 400 metros, 7 grados 2 décimas de temperatura y 98% de humedad.
Otra vez neblina, en La Plata. Bueno, 400 metros dijiste, ¿verdad?
Sí, señor.
Bueno, cuidado entonces, ¿eh? Cuidado para quien maneja a esta hora, porque hay gente que sale a trabajar a esta hora, así que con sumo cuidado dirigirse por las calles de la capital provincial, de la capital bonaerense. 16 grados 3 aquí en Córdoba, con el cielo totalmente despejado, la visibilidad óptima, la humedad 61%, la máxima 29 grados, con cielo despejado durante toda esta jornada de martes 19 de octubre del 2021, semana 42, 4 y 8 de la mañana, Darila Cáceres. Cuatro y nueve de la mañana, Dalila Cáceres en la operación técnica ahora, nos acompaña hasta las 6 de la mañana, y bueno, vamos a hablar de deportes también, ¿eh? Hay muchas novedades en el ámbito futbolístico, y para ello vamos a saludar al hombre de Pasión Nacional, a un gran relator también, y me refiero al querido Eladio Arregui, aquí junto a nosotros en el aire, querido Eladio. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. Vamos a comenzar a hablar de el nuevo entrenador que tiene Racing, porque Fernando Gago va a asumir luego del partido que va a jugar la Academia en el día de hoy en Santa Fe, y será nuevo entrenador a partir de el día de mañana. Así que Fernando Gago, que no le fue bien con Aldo Civi, será el nuevo entrenador del Racing Club de Avellaneda. Llama poderosamente la atención, porque no es un técnico que tenga ascendencia académica, racinguista, y que está en un momento complicado, y no tiene mucha experiencia también, porque la única vez que dirigió no le fue bien. Pero bueno, es lo que han elegido los dirigentes, así que Fernando Gago se hará cargo del plantel profesional de Racing, que va a estar jugando hoy con el último encuentro que va a estar en el banco Claudio Úbeda. Además, 14:30 hoy Platense Central, comienza la fecha 17, 16:45 lo dicho, Unión Racing, a las 7 de la tarde en Paraná, Entre Ríos, Patronato Defensa y Justicia, y a las 21:15 Central Córdoba de Santiago del Estero ante Vélez. El puntero del campeonato River tiene una baja confirmada, que es Nicolás de la Cruz, pero están en condiciones de volver Paulo Díaz y también Brian Romero. En Boca no habría grandes modificaciones del equipo que venció a Huracán. Se le suma que otra vez el Toto Salvio, que no quiso jugar en la reserva, no fue convocado para el próximo partido Xeneize. Y en Talleres de Córdoba no cayó bien lo que realizó el técnico Medina de preservar tantos jugadores para el partido contra River y haber perdido contra Colón de Santa Fe. Y te cierro con la fecha de la Champions. Hoy hay jornada, hay varios partidos, en total son 8, Claudio, y lo más importante, el Manchester City estará jugando en Bélgica ante Brujas a las 13:45. A la hora 16 se destacan los partidos que van a jugar Atlético Madrid-Liverpool, Porto Milan, Inter-Sheriff, recordamos que este equipo viene de ganarle en el mismísimo Bernabéu al Real Madrid. A las 16 también, PSG ante el Leipzig, y en el mismo horario va a estar jugando el Real Madrid ante el Shakhtar. Volviendo al PSG, lógicamente que va a estar Lionel Messi, no se sabe qué será de la vida de Mauro Icardi, que por un problema personal, sabemos que está en litigio con su esposa, aparentemente Pochettino lo convocó, dice que está convocado para el partido de hoy, pero no se sabe si va a estar a disposición del entrenador o no, si se va a presentar o no Mauro Icardi, que está en una crisis muy grande. Inclusive dice que está muy mal anímicamente y no sabe si no recomponen su situación, hasta se menciona que podría dejar de jugar. Pero, viste, son cosas que a veces se dicen y después no se hacen, se habla mucho tiempo, muchas veces en caliente. Lo cierto es que por ahí pasa la información de hoy con estos dos puntos de partida, la fecha que comienza hoy del fútbol argentino y la Champions que continúa. Te mando un abrazo, que tengamos un muy buen día.
Gracias, querido Eladio, te mando un gran abrazo, que tengas un gran martes y mañana nos reencontramos más o menos a esta hora en el Diario Nacional. Bueno, el presidente firmó el decreto para convertir los planes sociales en empleo genuino, saldrá publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial, tal como informáramos, apuntáramos al comienzo de nuestro programa. La iniciativa del gobierno apunta a capacitar a titulares de planes sociales con el fin que ingresen al mercado formal de trabajo, prevé que el subsidio se transforme en un ingreso formal y de acceso a la obra social. El decreto, que saldrá publicado en el Boletín Oficial, también lleva la firma del jefe de gabinete Juan Mansur y de los ministros de Trabajo Claudio Moroni y de Desarrollo Social Juanchi Zabaleta. Quiero decir que Juan Zabaleta va a estar hoy en Córdoba, va a estar hoy en Córdoba dando un discurso con dirigentes del Frente de Todos en el Club Hindú de Córdoba a las 12:30. El gobierno aprovecha las últimas horas antes de la veda para lanzar una batería de anuncios e intenta recuperar naturalmente los votos en las provincias en las que los resultados fueron magros para el oficialismo. El día lunes de ayer fue un día cargado de medidas. Recordemos que Alberto presentó en el Museo del Bicentenario la extensión por 15 años del régimen industrial de Tierra del Fuego y la creación de un fondo destinado a obras de infraestructura para el desarrollo de un polo tecnológico e industrial en la provincia. Por la tarde, la titular del ANSES, después lo va a ampliar Sonia en un ratito después de las 5 de la mañana. Por la tarde, la titular de ANSES, Fernanda Raverte, y el ministro de Desarrollo Social notificaron que el monto de la tarjeta alimentar pasará a depositarse en la cuenta de la AUH y que ampliará sus usos. Y pasadas las 18 de ayer, el mandatario se reunió con el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, con quien informó que habrá un aumento salarial del 10% para los investigadores del CONICET. También en esa reunión estuvo presente la presidenta del CONICET, Ana Franchi, tal como nosotros informáramos. Bueno, ayer falleció el creador de personajes inolvidables, el adiós a Robin Good, fue uno de los nombres rutilantes de la editorial Columba, con títulos de alto impacto como Nippur de Lagash, Mark, Pepe Sánchez, Dago y Gilgamesh. El inmortal murió el domingo en Paraguay a la edad de 77 años. Good era sinónimo de aventuras. Robin Good confiaba en el correo, donde estuviera guardaba el guión en un sobre, iba al buzón más cercano y lo despachaba a las oficinas de Editorial Columba para que los dibujantes recrearan su imaginación con tinta china, dice Andrés Valenzuela en Página 12. Y nunca me falló, se ufanaba. El guionista paraguayo falleció a la edad de 77 años el domingo por la noche. La noticia causó mucha desolación en el ambiente de la historieta argentina, donde se hizo célebre gracias a personajes como Nippur de Lagash, Dago, Gilgamesh, el inmortal Mark y Pepe Sánchez, entre muchísimos otros. Era sinónimo de aventura, Good, decíamos, no solo por el género que cultivaba para sus relatos, sino por la imagen que había construido de sí mismo. Si otros guionistas como Carlos Trillo hablaban de la historieta como lenguaje adulto de la crítica europea dedicada a la disciplina y analizaban la producción industrial local, Good contaba, en cuanta entrevista le hicieran, que eran muchas, sobre su infancia en orfanatos, sus trabajos como lavaplatos camionero, en los obrajes madereros y en las fábricas porteñas. También recordaba cuando pateó el tablero, se compró una máquina de escribir portátil y anunció en Columba que se iba de viaje. Lo miraron como si estuviera loco, aseguraba, pero él cumplió mandando casi a diario los guiones que hacían falta para llenar de aventuras esas revistas que vendían a razón de 500.000 ejemplares por número. Bueno, el fallecimiento de un grande, de un imaginador como Robin Hood, a la edad de 77 años, uno de los temas destacados. Lo decíamos al comienzo del Diario Nacional también. Bolivia denunció un intento de magnicidio contra el presidente Lucho Arce Catacora. Habrían estado involucrados los responsables de la muerte del presidente de Haití. El primo de Macri, atención con esto, Angelo Calcaterra, declara en el juicio que tiene a Cristina Kirchner como principal imputada. La fiscalía abriga la difícil pretensión de que diga que la vicepresidenta pagó coimas. ¡Qué bárbaro! Calcaterra, dice Raúl Colman, no intervino en ninguna de las obras en Santa Cruz, pero declaró como arrepentido en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Por ahora, la acusación no lleva las de ganar en la causa de los cuadernos. El primo del sinvergüenza de Macri, otro canalla como Calcaterra, está citado a declarar hoy en el juicio de los juicios, el de las obras públicas viales en Santa Cruz, que tiene a Cristina Fernández como principal imputada, dice Tuni Colman. Calcaterra fue el dueño de IEXA, la empresa constructora del grupo Macri, pero en 2007 supuestamente Franco se la vendió a Angelo en una operación cuya autenticidad está muy en duda. No faltan las voces que apuntan a Calcaterra como testaferros de los Macri, como testaferro de los Macri. Bueno, como dice Tuni, la fiscalía abriga la difícil pretensión de que diga que la vicepresidenta pagó coimas, pero por ahora, dice Tuni Colman en Página 12, la acusación no lleva las de ganar en la causa. Otro de los temas que destaca Página 12 en sus títulos. Otro de los temas, bueno, vamos a ver qué pasa con el acuerdo de precios. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció que con el sector empresario, en el día de ayer anunció, abrieron un compás de espera hasta las primeras horas de esta tarde para seguir negociando y alcanzar un acuerdo de precios a los valores vigentes al 1 de octubre pasado, que se extenderá por espacio de 90 días con el objetivo de tener sellado el entendimiento esta tarde. Feletti dijo que hay una vocación de acuerdo, pero firmeza en la necesidad de concretarlo porque la aceleración de los precios de la canasta básica es un tema que preocupa sumamente al gobierno nacional. Y la otra interesante, si usted quiere, usted se acuerda de la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram, que son todos de la misma empresa, Facebook maneja. Bueno, Telegram ha duplicado sus usuarios a partir de la última caída de WhatsApp. Más de 1.000 millones de instalaciones duplicó sus usuarios Telegram a partir de la última caída de WhatsApp. Las cifras fueron arrojadas por Google cuando actualizó las cifras de descargas de la página de Telegram en su Play Store e informó que desde este fin de semana la aplicación superó los 1.000 millones o las 1.000 millones de instalaciones cuando anteriormente era de más de 500 millones. Bueno, algunos de los temas que estamos desarrollando a lo largo de este Diario Nacional. Bueno, más de un centenar de artistas celebrarán el cumpleaños de Charlie en el CCK, el mega concierto que tendrá lugar este sábado desde las 14 en el Auditorio Nacional, y la cúpula del Centro Cultural Kirchner reunirá músicos como Hilda Lizarazu, David Lebón, Celeste Carballo, María Rosa Llorio, Alejandro Medina, Rosario Ortega, Raúl Porchetto, Benito Cerati, Nahuel Penici y Julieta Venegas. Más de un centenar de artistas estarán celebrando el cumpleaños 70 de Charlie en el Centro Cultural Kirchner. Seguimos con nuestro Diario Nacional y otro de los temas importantes es lo que pasó en Río Santiago, que los astilleros volvieron a construir y botar un barco tras 9 años. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, aseguró que el astillero Río Santiago está vivo por la lucha de los trabajadores al encabezar el acto de botadura de una embarcación tras 9 años de inactividad del astillero estatal. Este astillero, dijo Tayana, lo creó el general Perón en 1953 porque creía que una nación tenía que tener tejido industrial fuerte para poder desarrollarse. Creía en el rol activo del Estado, afirmó Tayana al encabezar en la sede del astillero Río Santiago el acto de botadura de la construcción 94 de la lancha de instrucción de cadetes de la Armada Lica tras 9 años sin que se concretara una obra similar en la empresa del Estado bonaerense. Bueno, habló el titular de Astilleros Río Santiago, Pedro Guasiesco, adelantó que habrá empleo tanto adentro como afuera de la instalación. También dijo el astillero tuvo su punto más grave durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
Un punto de inflexión, ¿no? Sumamente importante, que cambia una lógica de muchos años y que, bueno, su punto más grave fue en el gobierno de Macri y de Vidal, en la provincia de Buenos Aires, que inclusive Macri había planteado que había que dinamitar el astillero, ¿no? Entonces, lo que hoy se pudo mostrar con el compromiso de los trabajadores, el acompañamiento y la decisión política del gobierno nacional y del provincial para poder volver a retomar las tareas, la verdad que es muy importante. Inclusive esto hay que acá destacar esto, bueno, desde la iniciación de la gestión de Axel Kicillof en la provincia, le dio suma importancia a esto, y bueno, Ariel Basteiro, el que me antecedió en la presidencia, fue tomando decisiones que, bueno, hoy se empiezan a ver en consecuencia de esas decisiones, ¿no? A mí me tocó hoy poner un poco el modo en estas circunstancias, pero esto es, bueno, producto de una continuidad política, y bueno, ahora lo que queda es seguir con la conclusión del trabajo pendiente producto de años de abandono y empezar a tomar nuevos compromisos para poder poner la industria naval en el lugar correcto, ¿no? En el lugar adecuado.
Ahí está la palabra del presidente de Astilleros Río Santiago, Pedro Guasiesco. Estuvo de visita en la provincia de Entre Ríos, en Gualeguaychú, el titular de la cartera política, Eduardo Guado de Pedro, quien señaló que lo importante es aumentar la cantidad de trabajadores formales. Llegó a Gualeguaychú, Guado, donde recorrió el predio del frigorífico, en el cual funcionará un mercado municipal. Además de Pedro, firmó un acta acuerdo para la gestión de la obra de circunvalación y estuvo acompañado por el gobernador entrerriano Gustavo Bordet y el intendente de Gualeguaychú, Martín Piallo. Lo escuchamos a través de LT14 Nacional Paraná.
Durante la pandemia se generó una crisis económica mundial. Lo que hizo el gobierno nacional fue asistir a todas las pymes, a todas las empresas con el ATP. Es un programa para no despedir gente, para mantener los puestos de trabajo. Después, hoy estamos pensando en la monetización de la tarjeta alimentar. Estamos tomando medidas que tengan que ver con paliar las consecuencias de la pandemia, pero para nosotros lo más importante es generar las condiciones para aumentar la cantidad de trabajadores formales, aumentar el poder adquisitivo del bolsillo de la gente, que es lo que permite que vuelva todo ese trabajo que también tiene que ver con los oficios, ¿no? El carpintero, el cerrajero, el pintor, la changa, el jardinero. Me parece que algunas de las medidas que se tomaron fueron excelentes, como por ejemplo el congelamiento de las tarifas de luz y de gas durante el año 2020, el aumento del 6% y del 9% respectivamente durante el 2021. Recordemos que veníamos de aumentos entre el 2000 y el 3000%. Recordemos que tenemos que recuperar a la Argentina, tenemos que recuperar el tejido productivo después de 4 años muy difíciles, donde se fugaron 84.000 millones de dólares, 4 años donde se fundieron más de 25.000 industrias, y después, sumado a eso, una pandemia, con lo cual para nosotros la recuperación tiene que ver con algo que ya sucedió en Argentina, tiene que ver con esa recuperación, esa inversión pública en vivienda, en infraestructura, esa administración del comercio exterior para defender la producción nacional, la industria nacional.
Ahí está la palabra del ministro del Interior, Guado de Pedro. Lo importante es aumentar la cantidad de trabajadores formales. Llegó a Gualeguaychú, el titular de la cartera política, donde recorrió el predio del frigorífico en el cual funcionará un mercado municipal. Bueno, lo decíamos hoy al comienzo del Diario Nacional, una masiva movilización de la CGT en el Día de la Lealtad a favor de un modelo de unidad, producción y trabajo, la primera gran movilización sindical tras la pandemia. Columnas de trabajadoras, trabajadores colmaron la zona del microcentro y del Bajo Porteño. El peronismo debe promover la alianza entre la producción y el trabajo, única fórmula que garantice un crecimiento sostenible con justicia social, planteó la central obrera en un documento oficial. A propósito, habló Omar Plaini, senador nacional, senador bonaerense del Frente de Todos, titular del Sindicato de Canillitas, al señalar que estamos elaborando una propuesta para lograr la unidad de la CGT. Naturalmente se refirió a la movilización que realizó la CGT en el día de ayer y también por parte de los movimientos sociales por desarrollo, producción y trabajo, y expresó Omar Plaini: estamos contribuyendo a que se tranquilice nuestra fuerza y que podamos seguir gobernando. Tenemos que ampliar la unidad.
La nuestra es una coalición donde hay distintas expresiones, donde hay distintas miradas. Como toda coalición que se integra con varias fuerzas políticas, tiene esta característica. Soy de los que creo que todas las tensiones hay que administrarlas hacia adentro, sobre todo de los que a mayor jerarquía, a mayor responsabilidad. Pero evidentemente estamos en un contexto donde es tanta la pobreza, la indigencia y las cuestiones a resolver por lo que se recibió durante el gobierno y la pandemia, que hace que haya este tipo de presiones. Vuelvo a reiterar, soy de los que prefiere que se discutan adentro, porque había un escritor español, Juan Bennett, muy reconocido en el siglo pasado, que decía: en la vida como en el ajedrez, las piezas mayores pueden volver sobre sus pasos, pero los peones tienen un solo sentido, que es el de avance, y en esto me refiero a la clase trabajadora, ¿no? Por eso es importante si podemos resolver hacia el interior estas tensiones que tiene nuestra coalición, que son propias de las coaliciones, sobre todo en países presidencialistas como los nuestros.
Ahí está la palabra del senador bonaerense del Frente de Todos y titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini. Habló desde Roma Elena Llorente, corresponsal de Página 12 en la capital italiana. Italia concurre a las urnas para elegir alcaldes en segunda vuelta. 4:30 a.m. brindó los últimos datos Elena respecto a los comicios que comenzaron el domingo y que se extendieron ayer lunes para definir en un reñido balotaje las alcaldías de 65 ciudades italianas, entre ellas las de Roma, Turín y Trieste. La palabra de Elena Llorente.
Vos sabés que estamos ahora en el segundo día de la votación, sí, de la segunda vuelta. Obviamente acá hay tres ciudades importantes que van a ser importantísimas, de hecho lo son, pero van a ser importantes el resultado que obtengan, que como vos mencionaste, Roma, Turín y Trieste, pero sobre todo Roma y Turín, porque Roma, bueno, es la capital. Turín es como si fuese la capital industrial, o por lo menos era la capital industrial de Italia cuando la Fiat estaba esencialmente ahí. Y bueno, y Trieste es un puerto, uno de los puertos más importantes de Italia, o sea, puerto comercial, ¿no? En consecuencia, los tres lugares van a ser realmente determinantes, tal vez, esto es una posibilidad, por supuesto, no es una certeza, para el futuro de Italia, para el futuro inmediato de Italia.
Ahí está la palabra de Elena Llorente. Bueno, ya va. Seguramente en las próximas horas vamos a conocer qué pasó en las principales ciudades italianas tras llevarse a cabo el balotaje en 65 ciudades de la península, según el diálogo que mantuvo Elena Llorente con la radio pública. Volvemos al país. Y habló Gastón Gilec de la Asociación Misionera de Proveedores. No se necesita carnet de vacunación para ingresar a boliches de Misiones. El diálogo con LRA19 Nacional Puerto Iguazú.
La semana pasada fue el decreto provincial que establecía el nuevo régimen para todo lo que sean locales bailables, boliches y demás. Por así decirlo, las discotecas o los boliches bailables, ¿no? Porque en cada ciudad tiene su propia terminología. ¿Y cómo se llama? Sí, Posadas y Garupalo fueron los dos municipios que adhirieron al decreto provincial. Son los dos primeros que han reglamentado, con algunas reglamentaciones distintas, pero todo basándose en el decreto madre, que vendría a ser el decreto provincial. Y ya se empezó a cumplir este fin de semana en Posadas, ya hubo apertura, tal cual lo preveía el decreto municipal, ¿no es cierto?, con las nuevas reglamentaciones y los nuevos horarios que se están tratando. Que con respecto al resto de las provincias que sí tienen problemas de transmisión comunitaria y emisiones, se ha contenido y se ha trabajado muy bien. Cree el Ejecutivo, por lo que me transmitieron distintos funcionarios, de que no vamos a entrar en ese tipo de pedidos para no ser discriminativos. Que yo, por un lado, lo veo muy bien, porque realmente es discriminatorio.
Ahí está la palabra de Gastón Gilec de la Asociación Misionera de Proveedores. Nos vamos a Santiago del Estero. Habló Marcelo Ovejero del Centro de Análisis Moleculares y Metabólicos. Nuevos equipos permitirán la detección de variantes del coronavirus. El diálogo con LRA21 Nacional Santiago del Estero.
Por un lado, nosotros tenemos el esquema habitual de vigilancia de la infección, donde realizamos los testeos y la detección molecular del virus. Eso va a seguir tal cual como está. La vigilancia genómica va a empezar a centrarse en aquellos casos positivos que presenten alguna situación epidemiológica en particular. Como nuestra provincia todavía no tiene circulación de variante Delta, nosotros nos vamos a centrar en todas aquellas personas que vengan de otras provincias o del extranjero y que resulten positivos para alguna de las pruebas que tenemos actualmente para el diagnóstico de COVID. A partir de esa misma muestra, sin necesidad de tomar una nueva muestra de la persona, nosotros vamos a pasar al análisis genómico para determinar en unas pocas horas cuál es la variante que porta esa persona. Bien. Por eso es que en este momento nos vamos a centrar en aquellas personas que provengan de otras provincias, que vengan del extranjero o que presenten alguna característica epidemiológica en particular, como por ejemplo personas jóvenes, vacunadas, que hagan formas graves o fatales de COVID.
4:34 de la mañana en toda la República Argentina, 16 grados 3 décimos, la temperatura en Córdoba, cielo despejado, máxima 29, cielo despejado durante toda esta jornada de martes. Mitad del camino, ya hemos traspasado la mitad del camino. Vamos a La Plata con Sonia Ferrari, mi querida compañera. Vamos, Sonia.
Vamos agradeciendo mensajes, Claudio, que van llegando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de martes. Por aquí nos dicen, buen día, Sonia, Claudio, queridos. Un abrazo desde Lules, provincia de Tucumán. Les pido si podrían pasar Horizonte de Octubre de Gran Arsenio Aguirre. Gracias. Bueno, a nuestro amigo Fabián le contamos que vamos a tener en cuenta esta sugerencia. También nos llega un mensajito desde Río Grande, mirá, Luchito. Hola, hola, buenas madrugadas en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, aquí trabajando Luchito en el campo, petróleo, última noche. Gracias por su compañía. Dice Sonia, si hay noche de luna no salgas porque podés provocar un eclipse, pero juega la teoría, por Dios. Gracias por la compañía de mis madrugadas, a cuidarse, éxitos. Bueno, la última noche se viene el descanso para Lucho, así que a disfrutar de estos días que se vienen. Muchísimas gracias por estar. Hola, quisiera que repitieran la noticia con respecto a los investigadores del CONICET. Gracias. Nos dice José, Claudio querido.
Hola. Sí, vamos a reiterarlo, sí, tranquilamente, que bueno, hubo un aumento, un incremento para los trabajadores del CONICET del 10%, recuperación del salario. Bueno, el presidente ahí se reunió con Filmus, el titular de Ciencia, Tecnología e Innovación, y con la presidenta del CONICET, Ana Franchi, con quienes se selló el acuerdo. Los investigadores han hecho un esfuerzo enorme durante todo este tiempo en la Argentina y creemos que es un reconocimiento real, consideró Filmus. 10% de aumento a los investigadores del CONICET, Sonia.
Más que merecido, por cierto. Hola, Sonia, Claudio, un placer poderlos escuchar. Que tengan una hermosa madrugada. Carlos de Garín, muchísimas gracias también. Beso para vos, Carlitos. Buen día, Sonia, Claudio. Buen martes, madrugando junto a ustedes. Un abrazo fuerte, nos dice Walter de San Cristóbal, allí presente también nuestro amigo. Buena madrugada, Sonia, Claudio, operadores y amigos del Diario Nacional. Qué bueno es despertar y escuchar que en este bendito país hay alguien que está apostando por su Argentina, como esos 600 puestos de trabajo legítimo en Chubut. Gracias Dios por ello. Vamos a Argentina, que se puede. Bendecida jornada para todos. Mirta y Elvio, como siempre, Jean Munro presentes, Claudio. Gracias, Sonia y Claudio. Cristina Díaz Lorenzi, desde Rosario, dice, 17 de octubre 2021, Día de la Lealtad y Día de la Madre. Son un solo corazón. Viva las madres y viva Perón, ahora y siempre. Besos, entonces, para Cristina Díaz, allí presente también en nuestro WhatsApp. Y Olga, desde General Pacheco, Claudio, nos decía, los aprecio tanto, gracias por la compañía. Qué bueno lo que pasa en la más austral provincia, en Tierra del Fuego. Gracias por contarnos, Diario Nacional, como siempre, poniéndome al día de lo que pasa en mi país. Gracias a todos y cada uno de ustedes, entonces, por estos mensajitos en nuestro WhatsApp, Claudio.
Bueno, por supuesto, agradecerle mucho la compañía, el cariño, los mimos a cada uno de los compañeros y las compañeras que se comunican con la radio pública. Anotá también a Banana Pueyrredón, que lo pidió Carlos de Mendoza ayer, Sonia, ¿eh?
Sí, ¿cómo que no? ¡Qué lindo!
Anotemos a Banana, que siempre está ahí vigente, Banana. Pedido por Carlitos de Mendoza ayer, por la madrugada, que, bueno, nos solicitó que tratemos de complacerlo. Bueno, otra pincelada, Sonia, te dejo.
Otra pincelada, mi querido compañero. Mira, que tiene que ver con un grande que hace música de otro grande. Él sorprendió con esta versión increíble en su disco Viajero, ya por el año 2011. Estoy hablando de Peteco Carabajal, que se ocupa nada más y nada menos que de Gustavo Cerati y de Corazón de la Torre.
Se abren mis esposas. ya parece sospechar, parece descubrir de mí que aquel amor es como un océano de fuego. Mi corazón se vuelve de gato, la fiebre volverá.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70, 70 temas elegidos por 70 años de Charlie.
Es una de las canciones más bellas de la historia de Charlie García. Se encuentra en el álbum Bicicleta de Serú Girán y después conoce muchísimas versiones. En algún momento Charlie dijo que la compuso a los 12 años. Está el viaje, la inspiración en sus conocimientos de maestro de música y sus conocimientos de maestro de música clásica. Pero está la letra. Están algunas frases que son muy sabias. No existe una escuela que enseñe a vivir pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma. Charly García con Desarma y Sangra. Belleza pura, versión original, aparecida en Bicicleta, el tercer álbum de los Serú Girán, grabada en dos meses, entre septiembre y octubre del 80, en los estudios Guión y en El Cielito, y con los técnicos más grandes de la Argentina.
pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sabrá.
Miles escriben sobre Charly García, leemos sobre Charly García, hablamos sobre Charly García. Te invito a escuchar su música.
El diario de Nacional por Nacional.
Bienvenida, Sonia. Abrazo a Claudio. Hugo Vega de San María Tucumán.
Claudio querido, de vuelta a Oscar, dijo el más grande en el mes de General Juan Domingo Perón: los pueblos que no luchan por su liberación merecen ser esclavos. ¡Qué verdad! ¿Quién puede ser más grande que Perón? Un abrazo.
Sí, hola, buenas noches. Bueno, para Radio Nacional, mira, Jorge del barrio Versalles. Jorgito, bueno, a Radio Nacional, que es mi amor de mi vida, una felicitación muy grande. Primero, bueno, Claudio, vos sabés que te admiro, pero estoy contento porque esta Sonia de vuelta se reintegra y la veo que está en toda su plenitud. Así me gusta, Sonia. Quiero, para más que nada, aprovechar...
Pero qué lindo, muchísimas gracias, Jorge, por el mimo. Es un placer, yo disfruto mucho, como Claudio, como cada uno de nuestros compañeros, de esta labor, de nuestro trabajo. Somos bendecidos, somos afortunados, y bueno, por supuesto, cuando uno hace lo que le gusta, cuando trabaja de su profesión, y se genera este ida y vuelta, ¿no?, con el otro, el disfrute es pleno. Así que muchísimas gracias, ¿eh? También a Oscar, claro, aquí en La Plata, aquí cerquita, y a Hugo Guerra, que dijo presente desde Famaillá, en la provincia de Tucumán.
La capital de la empanada, Famaillá, así que lo saludamos a Hugo Guerra, y al querido Jorge Versalles, siempre tan amoroso. 15 grados 8 en Córdoba en estos momentos, Sonia, te comento, 15.8, ha descendido un poquito, algunas décimas, 60% la humedad, 970.8 la presión, viento del sur a un kilómetro, cielo despejado, máxima 29 grados, cielo despejado durante todo este martes. Comentame qué pasa en La Plata y en Capital Federal.
Bueno, mira, en la ciudad de La Plata tenemos 7 grados de temperatura en este momento, 98% de humedad, cielo despejado, hay niebla reduciendo la visibilidad a 800 metros, y en la ciudad de Buenos Aires, también con cielo despejado, unos cuantos grados más, 13 grados en este momento, digo más que en la ciudad de La Plata, por supuesto. 13 grados la actual, 84% la humedad sobre la ciudad de Buenos Aires, esperando un martes con 25 grados de temperatura máxima.
¡Qué bárbaro! ¡Qué frío en La Plata! 7 grados, ¡qué bárbaro! La verdad que fastidia, que estemos a esta altura de octubre y que haya 7 grados en La Plata. Es muy baja la temperatura para esta altura del año, ¿no?
Sí, por supuesto. Fíjate vos que tenemos 6 grados menos que en la ciudad de Buenos Aires.
Tal cual.
Hay viento del sur en este momento, así que te digo que se siente.
Bueno, muy bien. Y nos vamos al sur ahora, a Zapala. Allí habló el director de PAMI Zapala, Gastón Calabró, donde se habilitó el previaje de PAMI 6500. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y la Dirección Ejecutiva de PAMI pusieron en marcha el programa Previaje PAMI. Vamos a escuchar a Gastón Calabró en diálogo con LRA 17 Nacional Zapala.
Aprovechando que la campaña de vacunación realmente ha sido suficientemente masiva, y plegándose a un programa que el gobierno nacional ya tenía implementado, que es el programa Previaje, la decisión política fue que para los afiliados de PAMI el previaje devuelve el 70% uh-huh. de los gastos en turismo. El programa del gobierno devuelve el 50%, pero el previaje para afiliados de PAMI devuelve el 70%, lo que nos parece a nosotros una gran noticia, porque es una doble noticia, es decir, es uh-huh. un ahorro y un incentivo para nuestros afiliados para viajar, para consumir el turismo y demás, y es por supuesto un impulso enorme para los sectores turísticos que fueron posiblemente de los más castigados por el año y medio de pandemia y las bajas en el turismo y en todo lo que tiene que ver con los sectores vinculados al turismo, desde gastronomía hasta hotelería, que perdieron muchos empleos y demás.
Ahí está la palabra de Gastón Calabró, director de PAMI Zapala. Nos vamos ahora al Chaco, donde habló Daniel Antunes, jefe de inmunizaciones de la provincia, donde continúa naturalmente la vacunación contra el coronavirus. Se refirió Antunes a las postas de vacunación y a los sectores de la población que pueden inmunizarse. El diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia.
Todos los niños y niñas pueden acercarse al centro de salud más cercano a su domicilio, acompañado de su padre, tutor legal o algún responsable, con su carnet de vacunación también para pegar una chequeada ahí a las vacunas calendario, y bueno, con el DNI únicamente, ese es el requisito para vacunar. Eso es en los centros de salud y también en los centros extrahospitalarios de vacunación conocido por todos, la Escuela de Salud Pública, Central Norte, la Flota, la Escuela de Policía. Y la otra novedad, claro, como dijiste, sí, es la vacunación con la segunda dosis de Sputnik, esta vacuna tan esperada. Hoy ya podemos decir que estamos abriendo 18 años para arriba, así que invitar a la población, a la gente que se acerque a vacunar.
Ahí está la palabra del jefe de inmunizaciones del Chaco, Daniel Antunes. Nos vamos a Córdoba, donde LRA 7 Nacional Córdoba dialogó con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, Héctor Morcillo, quien se refirió a la intención del gobierno nacional de congelar los precios de más de 1.200 productos. Señaló remarcar precios para mantener altos niveles de ganancia. La palabra de Morcillo.
No se quieran a decir esta tarde, que es cuando el gobierno va a tratar de acordar con los sectores empresarios la posibilidad de este congelamiento de precios.
Sí.
Nosotros siempre han dicho, nosotros hemos participado en reuniones sectoriales convocadas por el gobierno nacional. En una oportunidad se convocó a todas las cámaras empresarias del sector de alimentos, la cadena de supermercados, las distribuidoras, etcétera, etcétera. Y allí siempre lo que cada uno plantea es que nadie es responsable del aumento de precios. Todos dicen que nadie tiene la culpa.
Sí.
Bueno, este es un primer elemento donde nadie se hace responsable, pero los precios aumentan mes a mes, ¿no? Uh-huh. Esto está claro. Parece que es un combo muy grande donde nosotros lo que vemos concretamente en nuestro sector es que mes a mes salen los productos con nuevo listado de precios. Y a pesar de que el gobierno ha intentado a lo largo de la historia muchas herramientas, como estuvo vigente hasta hace muy poco, precios máximos y precios cuidados,
sí,
pudimos observar cómo inclusive el sector empresario le encontró la vuelta cambiándole los formatos, cambiando la composición de algunos productos en variables mínimas que casi ni se notan en el producto, pero que hacían que automáticamente el producto saliera de precios máximos y precios cuidados.
Sí.
Es decir, acá vemos que siempre hay una voracidad de remarcar precios para mantener altos niveles de rentabilidad. Bueno, esta es me parece la discusión de fondo que hay que tener, y fundamentalmente tener en cuenta otro factor que para nosotros es determinante, que es los altos niveles de concentración que hay.
Ahí está la palabra de Morcillo, Concretamente añadió, hay voracidad de remarcar precios para mantener altos niveles de ganancia. Nadie se responsabiliza por el incremento de precios. 4:58 de la mañana. Vamos a escuchar ahora a Oscar Barbieri, de la CGT. Oscar Barbieri Secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento de Paraná, se refirió al acto por el Día de la Lealtad, acto convocado desde una asamblea de trabajadores de los sindicatos que pertenecen a la CGT, a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular UTEP y la Corriente Clasista y Combativa. Vamos a escuchar el diálogo de Barbieri con LT14 Nacional Paraná.
¿Y para quién les habla? Que viene de una pequeña organización gremial de esta ciudad, el dragado y balizamiento. Es un honor poder establecer este contacto con ustedes en este cabildo abierto de la militancia, de los trabajadores, de los que hacen patria, que ninguno de los que estamos acá somos responsables de lo que sucede en el país y los desastres, porque nosotros no tenemos cuentas en el extranjero, no hemos fugado capitales, no estamos en la toma de decisiones. Simplemente somos trabajadores que queremos lo mejor para cada una de nosotras y nosotros, para nuestros hijos, donde seamos considerados en los pequeños, grandes y colectivos, pero también en el gran colectivo que somos la mayoría del pueblo argentino. Por eso celebro este cabildo abierto, donde hemos dejado nuestros matices, nuestras diferencias de lado y nos ha unido esta conmemoración, este festejo del 17 de octubre del 45, donde el pueblo, a pie, en pequeños colectivos, en camiones, cruzando a nado también el Rachuelo, salió a rescatar a su líder de la jarra, el gorilaje de aquel tiempo, representado por la Unión Democrática y por la sociedad rural. ¡Qué casualidad! Son los mismos de aquellos tiempos, son los mismos adversarios del pueblo de hoy.
5 de la mañana en toda la República Argentina, escuchando la palabra de Oscar Barbieri, secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento de la ciudad de Paraná. Tiempo de noticias, de síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El presidente expresó que seguirá convocando al diálogo pese a la negativa de la oposición. Dijo que por un lado están quienes le dicen sí a un diálogo sincero y profundo para abordar los grandes retos de la Argentina, y por el otro, quienes dicen que no. De esta manera salió al cruce de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, que rechazaron la posibilidad de dialogar con el gobierno después de las próximas elecciones del 14 de noviembre. Cristina Fernández inauguró la zona franca de Santa Cruz y reivindicó la defensa del patrimonio nacional. Al encabezar el acto en Río Gallegos, junto a la gobernadora local, Alicia Kirchner hizo una reivindicación de la figura del exmandatario Néstor Kirchner. En el discurso, sostuvo que la zona franca es fruto de muchas luchas y sueños, y ponderó que a partir de esa medida el dinero de la provincia se gaste y se recicle en el territorio.
Deportes.
Hablamos de tenis. Sebastián Báez, campeón del Challenger de Santiago de Chile. El argentino venció por 3-6, 7-6 y 6-1 a Felipe Meligeni de Brasil y sumó su cuarto título del año en este nivel. Báez será uno de los animadores del Challenger de Buenos Aires que se disputa esta semana en el Racquet Club. El informe de Fabián Codevilla para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de San Juan la temperatura es de 12 grados 2 décimos, humedad 43%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 13 grados, humedad 84%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
por la radio pública.
Estamos abriendo la hora en el Diario Nacional con este recuerdo de nuestra música año 1995 para Miguel Zavaleta y compañía, Suéter y Andrés Calamaro, Extraño Ser.
Qué fenómeno, Miguel Zavaleta, qué placer, el líder de Suéter con Andrés. Bueno, tuve el placer de conocerlo a Miguel cuando hacíamos Locos TV ahí con Mariano Clos en Fox Sports. Hace mucho tiempo Ennio Carota era el cocinero y quien hacía la canción justamente de Locos TV era don Miguel Zavaleta. Un fenómeno, Miguel, un fenómeno que también formó parte de Valentino Jazz Bazar con Juan Miguel Valentino, Patán Vidal, una gran banda de jazz, un fenómeno Miguel Zavaleta, en todo sentido. 5:07 de la mañana, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, arriba, arriba, vamos, vamos, pachorro, vamos, vamos. Es martes y hoy va a estar el cielo despejado aquí en Córdoba, otro tanto en Buenos Aires. Se va a pasar el fresquito de Buenos Aires y La Plata. Levantate, aquí en Córdoba vamos a tener una máxima de 29. Dale, 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 anda al lavatorio, lavate la cara. Despertad, despertad, buen día. ¿Qué? 5 y 9 de la mañana en toda la República Argentina. 5 y 9 de la mañana, mi querida Sonia. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata en estos momentos.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 13 grados. La humedad del 84%. 1018 decimal 9 hectopascales la presión. Y el viento proviene del noreste a 7 kilómetros en la hora. El pronóstico para este martes está indicando una máxima de 25 grados con cielo ligeramente nublado. Aquí en la ciudad de La Plata, en tanto, tenemos el cielo despejado. Hay niebla. Atención, porque la visibilidad está reducida a 800 metros. La temperatura es de 7 grados y la humedad del 98%, Claudio.
Muy bien, en Córdoba 15 grados 8, si te estás levantando en este momento 15.8, 60% la humedad, el cielo está despejado, la máxima estimada para hoy 29 grados con cielo despejado durante toda esta jornada de martes. Para mañana miércoles, cielo ligeramente nublado por la madrugada, parcialmente nublado por la mañana, mínima de 12, máxima de 28 grados, y como hacemos siempre a esta hora, en este momento, en esta secuencia, el calendario de pago de hoy martes 19 de octubre de 2021, Sonia.
Hoy se pagan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 6 y haberes que no superen la suma de 29.135 pesos. Además, se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 6, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 5. Con respecto al programa Hogar para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural, hoy perciben este subsidio quienes tengan documentos terminados en 6. Y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES va a estar abonando el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 6, Claudio, y cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos.
Perfecto, mi querida Sonia. Recordemos ahora una noticia que hemos dado al comienzo del Diario Nacional. Lo dimos como título: se unifica el pago de la tarjeta alimentar con la asignación universal por hija o hijo.
Así es. El anuncio fue realizado en la Casa Rosada ayer por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta. A partir del mes de noviembre, el monto de la tarjeta alimentar pasará a depositarse en la cuenta de la Asignación Universal por Hijo. Así las familias van a poder organizar mejor sus compras, ampliando sus posibilidades de consumo. Así se facilita entonces el uso y se amplían las posibilidades de consumo a través de esta unificación del pago de la tarjeta alimentar con la Asignación Universal por Hija o Hijo, insisto, a partir del próximo mes de noviembre.
Perfecto, querida Sonia. 5 y 12 de la mañana, lo anticipábamos al comienzo de nuestro programa, el subrégimen industrial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuya vigencia se extenderá por 15 años, prorrogables por otros 15, buscará impulsar nuevas inversiones en la isla, tanto en las fábricas ya radicadas como para la instalación de nuevas iniciativas, con el fin de seguir potenciando la industria provincial. El anuncio fue realizado por el presidente Alberto Fernández, que también prevé la creación de un fondo destinado a obras de infraestructura para el desarrollo de un polo tecnológico e industrial en la provincia austral, y crea el fondo para la ampliación de la matriz productiva fueguina, que se financia con aportes de las empresas del subrégimen. Vamos a escuchar la palabra del presidente Alberto Fernández con este anuncio de la ampliación de promoción industrial en Tierra del Fuego.
13 millones de celulares en el año 2013, y eso se redujo a 7 millones en el año 2019, o sea, se redujo a la mitad. Cuando la producción de celulares cae, seguramente el desempleo aumenta, ¿no? O la precariedad en el empleo aumenta. Alguna de las dos cosas aumenta. En el año 2013 también se producían 3 millones y medio de televisores, y en el año 2019 ese número se había reducido a 1.700.000. Acá también nos caímos a la mitad. Y de producir en el año 2013 1.700.000 aires acondicionados, en el año 2019 se produjeron menos de 800.000, 790.000 para ser exactos. Tierra del Fuego pasó de tener más de 15.000 empleados a tener menos de 8.000 empleados. Eso pasa cuando el Estado se desentiende de la gente, se desentiende de su tierra, cuando piensa que los mercados son capaces de resolver todo, y generalmente los que piensan eso nos dejan viviendo con un bono como estos. Nosotros no creemos eso. No creemos eso. Nosotros queremos una Tierra del Fuego pujante, como queremos una Argentina pujante. Y queremos una Argentina que crezca y se desarrolle en todas sus latitudes de modo armónico. Esta idea de una Argentina que tiene un centro próspero y dos periferias al norte y al sur, no es una Argentina que nos deja vivir en paz. Es una Argentina que nos intranquiliza mucho, muchísimo. Por eso trabajamos tanto, para que el norte se desarrolle y para que el sur se desarrolle. Y el sur incluye ese triangulito que conocemos como Tierra del Fuego, donde viven hombres y mujeres que a diario ponen todo su esfuerzo para vivir, para hacer crecer, para desarrollar su isla y para darle también un beneficio a la Argentina, porque gran parte de lo que allí se produce se exporta y eso se convierte en beneficios para la Argentina toda. Entonces, cuando yo escucho a los que dicen, bueno, pero están malgastando la plata en Tierra del Fuego, no, la plata no se malgasta ahí. La plata se malgasta cuando se piden créditos para favorecer la fuga de dólares. La plata se malgasta cuando castigamos al que produce y premiamos al que especula. Ahí se malgasta la plata. Ahí. Por eso, frente a todas las cosas que se dicen, nosotros seguimos apostando a la inversión, al trabajo, a la producción y al crecimiento. Seguimos apostando a eso. Y frente a los que dicen sobran trabajadores en Tierra del Fuego, nosotros decimos no. Le decimos sí a los trabajadores, le decimos sí a los empresarios que invierten en Tierra del Fuego. Le decimos sí al régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, sí, claramente sí. Claramente sí. Le decimos sí a una isla que crezca. Le decimos sí a Fueguinos Felices. Le decimos sí a abrazar esa isla al resto del continente. El resto, que digan lo que quieran. Este es nuestro compromiso. Lo prometimos en el 2019 y lo vamos a cumplir como dijimos. Gracias a todos y todas por estar aquí.
La palabra enfática del presidente de la República al asegurar que la Argentina está transitando el camino correcto y va alcanzando la salida que involucra a todos, a los empresarios, a los que trabajan y el Estado, aseguró Alberto Fernández, ninguno de los que somos el frente de todos dudamos en la necesidad de cuidar y proteger esa querida isla que se llama Tierra del Fuego, sostuvo y remarcó su valor geopolítico, aunque lamentó que el mercado no va ahí, y por eso el Estado debe impulsar y no dudar a la hora de acompañar a la provincia. No dudó Néstor, no dudó Cristina, no dudo yo, dijo el jefe de Estado. El subrégimen industrial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuya vigencia se extenderá por 15 años prorrogables por otros 15, buscará impulsar nuevas inversiones en la isla, tanto en las fábricas ya radicadas como para la instalación de nuevas iniciativas, con el fin de seguir potenciando la industria provincial. Bueno, y el otro título destacado también por el Diario Nacional es que, bueno, se inauguró la zona franca en Santa Cruz. Cristina Kirchner, allí presente, reivindicó la defensa del patrimonio nacional, inaugurando la zona franca de Santa Cruz, advirtiendo que cuando se defienden los intereses nacionales y el patrimonio de los argentinos, las cosas se suelen poner muy difíciles para los que lo hacemos. Al encabezar el acto en Río Gallegos, junto a la gobernadora local, Alicia Kirchner, la vicepresidenta hizo una reivindicación de la figura de exmandatario Néstor Kirchner y afirmó que para obtener las cosas hay que luchar. La palabra de CFK.
Los hielos continentales, nuestros hielos continentales, la de todos los argentinos, en esa línea maravillosa que Dios y la naturaleza dibujaron desde el Chaltén, Fitzroy, hasta el Dodet, en Perito Moreno, se había trazado una caprichosa línea, se lo denominó poligonal, ¿se acuerdan? Los más grandes se acuerdan, la famosa poligonal, donde nos cercenaban una parte de nuestro territorio, nuestros hielos continentales, y bueno, Yo hacía poquito que había asumido como senadora nacional, 10 de diciembre de 1995, todavía no había elección directa en la República Argentina en los senadores. Eso recién se había acordado en la Constitución del 94 y comenzó a operativizarse recién en el 2001. Así que en esa elección indirecta que hacían las legislaturas locales de sus senadores, resulté electa senadora en representación de nuestra provincia. Y hubo que defenderla. Hubo que defenderla no a Santa Cruz, sino a la Argentina, porque los hielos están en Santa Cruz, pero, ojo, son de todos los argentinos y de todas las argentinas. Y siempre, cuando se defienden los intereses nacionales, cuando se defiende el patrimonio de los argentinos, las cosas se suelen poner muy difícil para los que lo hacemos. Y en represalia de aquella defensa, allá por el 96, si mal no recuerdo, nos revocaron la zona franca como castigo por no haber aceptado en el Congreso y haber encabezado, no fue solamente no votar en el Congreso, fue encabezar una gesta nacional, una lucha nacional, difundiendo lo que se quería hacer. Bueno, esto provocó la revocatoria de aquel sueño de Néstor. Néstor soñaba con la zona franca que, permítanme una digresión, ayer leí en un diario, en un gran diario argentino, se imaginarán cuál, que en Santa Cruz iban a poder comprar $600 por sobre el cupo o el cepo que tienen los argentinos, nada que ver, que no les enrosquen la perdiz, no, es simplemente el cupo. Acá los que vienen a comprar tienen, para pagar su peso moneda nacional, tienen que pagar en moneda nacional. El cupo por cada uno de los habitantes residentes son $600 al cambio oficial. No significa que le dan $600, de ninguna manera. Son pesos contantes y sonantes que mensualmente equivalen a 60.000. Hago estas aclaraciones porque ya se sabe que en Argentina muchas veces, con algunas determinadas políticas mediáticas y comunicacionales, hay que andar explicando hasta lo que es obvio. Hace tiempo que están nerviosos y tratan de poner nerviosos a todos los argentinos, porque si se pusieron nerviosos ellos, pero muchas veces con las cosas que hacen, terminan poniendo nerviosos y mal al resto de nuestros compatriotas. Los que estamos en política tenemos el cuero duro y estamos acostumbrados. Pero la verdad que los argentinos y las argentinas se merecerían mejores medios de comunicación para que no los amarguen tanto, ni los irriten, ni los pongan tan histéricos a todo el mundo muchas veces por cuestiones que ni siquiera son verdad.
¿Cuánta razón tiene Cristina, eh? ¿Cuánta razón tiene Cristina respecto a los medios dominantes? ¿Cuánta razón, Cristina? Cristina justamente inauguró la zona franca de Río Gallegos. Hoy es un día muy especial, dijo la vicepresidenta. Todos los santacruceños, santacruceñas, vemos un sueño cumplido cuando uno es perseverante, cuando se tiene convicción y sobre todo cuando no baja los brazos, las cosas tarde o temprano siempre llegan, señaló la vicepresidenta de la República. También vamos a hablar de la reactivación, porque el astillero Río Santiago volvió a construir y botar un barco tras 9 años de actividad, otro de los títulos destacados. Volviendo al presidente de la República, recordamos que a las 11 el presidente Alberto Fernández viaja a las ciudades chubutenses de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn para llevar a cabo una reunión de gabinete federal, además de firmar una serie de convenios por financiamiento y obras en diversos rubros. 18:30, el presidente de la República participa a través de un mensaje grabado de la 25ª Conferencia Anual de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y uno de los títulos destacados es que el presidente firmó el decreto para convertir los planes sociales en empleo genuino. Ya se va a poner en vigencia este decreto en el boletín oficial en esta jornada. El objetivo es que los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socioproductivo se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estos trabajadores al empleo asalariado registrado, indica el decreto 711, que ya va a estar vigente en algunas horas. Vamos a hablar de la actividad del jefe de gabinete, Juan Mansur, quien a las 9 recibe al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. A las 11, el jefe de gabinete o ministro coordinador participa junto a José Luis Lingeri del plenario del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. Luego, a las 13, el jefe de gabinete se reúne con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, Tres horas más tarde participará Juan Mansur del plenario del gremio de la bancaria junto a su titular Sergio Palazzo, y finalmente a las 17 el jefe de gabinete recibe en La Rosada al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Aguad. 5:24 de la mañana. Y vamos ahora al polideportivo, vamos a presentar a otro hombre de pasión nacional, y ahí llega en la madrugada, en la mañana, muy tempranito, Gustavo Herr. ¡Buen día!
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Vamos a hablar del tema del momento, que tiene que ver con la posibilidad que se juegue el Mundial de Fútbol cada 2 años, por eso es que Gianni Infantino, el presidente de FIFA, estuvo en Buenos Aires y va a estar pasando por varios países de Latinoamérica buscando esos votos para permitir esa nueva modalidad de mundial. Pero ¿en dónde encuentra este escenario de un mundial cada 2 años la mayor resistencia? Dentro del deporte. El Comité Olímpico Internacional, el COI, rechazó la idea de un Mundial de Fútbol cada 2 años. Un comunicado breve donde deslizan que atentaría contra el desarrollo de otros deportes y la salud de los futbolistas. Incrementar la frecuencia, haciendo la bienal de los Mundiales de Fútbol, crearía un conflicto con otros deportes de impacto internacional como el tenis, el ciclismo, el golf, la gimnasia, la natación, el atletismo, la Fórmula 1 y muchos más. Es un comunicado del COI. El alemán Thomas Bach es el que preside el Comité Olímpico Internacional, agregó en este comunicado: esta reforma podría dañar también la diversidad y el desarrollo de disciplinas que no son el fútbol. El COI comparte la perplejidad expresada por distintas federaciones deportivas. A su vez, el comunicado dice que el incremento de las actividades masculinas sería un desafío enorme para la promoción de los deportes femeninos. Representaría además un mayor desgaste físico y psicológico para los deportistas. En esa misma línea ya se había expresado distintas federaciones deportivas y también la UEFA, que agrupa el fútbol europeo. Mientras el presidente de la FIFA, lo decíamos, Gianni Infantino, el suizo, realiza por estos días una gira en Sudamérica, lo tuvo en Argentina en estos días y próximamente en nuevos países. Pero desde el seno del deporte olímpico, la principal negativa y el rechazo al Mundial cada 2 años. Gran abrazo, Claudio.
Gracias, Gustavo Herr. Un abrazo grandote. Le mando un saludo muy grande ahora. Gracias, Gustavo. Mañana nos reencontramos con el Polideportivo. Le mando un abrazo grandote a Carlos Iglesias, que está levantadito tempranito en Río Ceballos. Un abrazo grande, Carlos. Gracias por los buenos deseos. Y me pone una de las frases del Papa que ayer dimos a conocer, refiriéndose a los medios de comunicación, que dijo el Papa: a los medios de comunicación les pido que terminen con la lógica de la posverdad. Habla de los medios de comunicación del poder dominante, ¿no? Les pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio, que busquen contribuir, cerró el Papa, a la fraternidad humana. Bueno, un abrazo, Carlos, muchas gracias, y gracias por mandarme esta frase del Papa, que ayer dimos cuenta de todo lo que dijo el Papa, todas las verdades que dijo el Papa. 5:28 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a escuchar ahora la palabra de Silvana Cabrera, candidata a diputada nacional por el Frente de Todos mediante la lista 17 de octubre R, que habló de proyectos y reformulación de la campaña en diálogo con Nacional Resistencia.
Bueno, la campaña la venimos... Ya estamos nuevamente en tiempos electorales, si bien en lo personal hemos seguido estando en contacto con vecinos, con vecinas, por ahí más de San Martín, y seguimos trabajando en contacto directo con la comunidad. La reformulación de la campaña tiene que ver, obviamente, con el los tiempos que estamos viviendo en relación a la pandemia, en relación a la flexibilización de muchas actividades, o la posibilidad de hacer encuentros con mayor concurrencia de público. Entonces, en ese sentido, hay una reformulación de la campaña, porque podemos hacer actos más masivos, podemos tener un encuentro más cercano, hay muchos eventos que se están haciendo que nos permiten, obviamente, poder llegar a mucha más gente.
Ahí está la palabra de Silvana Cabrera, candidata a diputada nacional por el Frente de Todos. 5:30 de la mañana en toda la República Argentina. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. La Plata y Gran La Plata, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, Claudio. 13 grados, una décima la temperatura, la humedad 88%. Esperamos una máxima de 25 grados. Hoy con cielo algo nublado. Y aquí en la ciudad de La Plata, también con cielo despejado, con niebla, reduciendo la visibilidad a 800 metros, tenemos 7 grados de temperatura y 98% de humedad.
Bueno, aquí todavía tenemos datos de la hora 4, 15, 8, si te estás levantando, llévate una camperita por las dudas, humedad 60%, cielo despejado, hay un viento del sur, es solo un kilómetro por hora, nada, diría, máxima 29 grados para esta jornada, cielo totalmente despejado en la docta. Nos vamos a Entre Ríos, y allí habló el gobernador Gustavo Bordet, refiriéndose a cómo se prepara la temporada turística en Gualeguaychú. Para repetir lo sucedido durante el fin de semana largo, aseguró que hay altas expectativas para la temporada estival. El diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Sí, muy buenos días. Primero que nada, saludar a todos los vecinos y vecinas de Gualeguaychú en estos 238 años. Agradecerle al ministro del Interior la posibilidad de firmar este convenio tan importante para la ciudad de Gualeguaychú, y también agradecerle a Martín Piaggio, a su intendente, porque él fue quien definió esta obra. Nosotros lo que hicimos fue conseguir el financiamiento y poder ir un paso más, ¿no?, en el desarrollo de la ciudad de Gualeguaychú. Hoy estuvimos en un mercado popular que se está formando allá en la zona del puerto, un lugar realmente extraordinario que no lo conocía y que muestra todo el potencial que tiene Gualeguaychú para ofrecerle a sus vecinos, pero también a los turistas. Y sabemos que esta va a ser una muy buena temporada turística la que tenemos por delante. Estuve el viernes con el ministro de Turismo en Paraná, donde estuvimos diagramando y fortaleciendo el programa Previaje, y queremos repetir lo que fue el fin de semana largo, donde Gualeguaychú, como todas las ciudades turísticas, estuvieron colmadas en la capacidad hotelera. Esto para nosotros es muy importante, porque saliendo de la pandemia nos da la posibilidad de generar desarrollo económico en un sector como el turístico, máxime de cara a esta temporada que tenemos por delante. Estamos consiguiendo financiamiento a través del Consejo Federal de Inversiones para promocionar turísticamente a la provincia, y esto nos posiciona realmente muy bien. Por eso, muy contento de estar acá en Gualeguaychú nuevamente, de poder tener obra pública, de poder tener proyección en turismo con el Centro de Interpretación La Delfina, que acabamos de firmar con el intendente, porque esto es generación de empleo, es fortalecer y desarrollar nuestras ciudades y también la provincia de Entre Ríos.
Ahí está la palabra del gobernador entrerriano Gustavo Bordet. Nos vamos a la Patagonia, donde habló Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, quien señaló que tenemos un Estado funcionando que ha cancelado sus deudas. El mandatario chubutense estuvo en Comodoro Rivadavia, donde presidió la entrega de un tomógrafo al Hospital Alvear. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia.
Hablando absolutamente todas las deudas que tiene la provincia, con los estatales, dando paritarias ahora justamente con un 30% de aumento, cancelando la totalidad de proveedores, cancelando la totalidad de deuda con activo y con pasivo, auxiliando y ayudando al déficit de la caja social, de la caja tradicional, cumpliendo con obras tan importantes. Hoy es el tomógrafo, como acabo de decir, un aporte, no importa quién aportó más o menos, pero lo importante es que hayamos trabajado en forma conjunta. Hoy es esto, las viviendas, 400 viviendas como Rivadavia, próximamente haciendo 200 viviendas. Ahora no es que viene la licitación del nuevo peine del Alvear, que es CBN lo culminamos, obras en el Hospital Regional, la morguera, el laboratorio, el tomógrafo, ahora próximamente en el primer cuatrimestre vamos a tener el resonador, es decir, un Estado que está funcionando y que está cancelando todas las deudas luego de que hemos tenido un año muy difícil.
Ahí está la palabra de Mariano Arcioni. Volvemos al Día de la Lealtad. La convocatoria de la JP superó nuestras expectativas en Mendoza. Así lo dijo el intendente de Tunuyán y jefe de campaña del Frente de Todos mendocino, Martín Aveiro, refiriéndose a las actividades realizadas en la provincia por el Día de la Lealtad Peronista, el diálogo con Nacional Mendoza Quino.
Bueno, ayer fue un acto organizado por la JP, por los jóvenes, muy sencillo, pero la verdad que con mucho sentimiento, de hecho colmó nuestras expectativas, o sea, nos superó en lo que teníamos pensado, porque fue una convocatoria a partir del pedido del presidente, que el mismo viernes nos pidió que saliéramos a las plazas. Nosotros no lo íbamos a hacer el 17, de hecho hoy tenemos el gran acto con toda la CGT en el Club YPF a las 19 horas, pero a partir de eso el mismo viernes dijimos, bueno, nos vamos a juntar ahí en el acceso este, donde está... hay un busto del general Juan Domingo Perón para conmemorar este Día de la Lealtad. Y la verdad que impresionante la cantidad de gente que llegó de todos lados, gente que no tiene que ver con la militancia activa o gente que quizás no la vemos todos los días en algún partido, en alguna reunión, pero gente peronista de muchos años, con mucha historia, que verdaderamente quiso estar presente y acompañó y fue y disfrutó con mate, gaseosa, la botellita de agua. Así que la verdad que fue una jornada hermosa. De celebración, de fuerza, de transmitir energía, y más allá de la conmemoración del evento, digo, la verdad que fue un clima súper positivo y que nos genera la posibilidad de seguir motivándonos entre todos para seguir trabajando en esta gran pelea que tenemos.
Ahí está la palabra del intendente de Tunuyán, jefe de campaña del Frente de Todos en Mendoza, Martín Aveiro. Vamos ahora con el testimonio de otro intendente, el de San Rafael, Emir Félix, en diálogo con LV4 Nacional. San Rafael dijo que el discurso de la Cámara de Comercio fue liviano ante la inequidad. Se realizó el almuerzo de las Fuerzas Vivas que tradicionalmente organiza la Cámara de Comercio con la presencia de autoridades provinciales y locales. Y sin embargo, Félix destacó el gran esfuerzo de la Cámara y calificó como muy positiva la presencia del gobernador radical Rodolfo Suárez, ya que desde que asumió ha venido 3 veces a San Rafael, lo que yo considero muy poco, dijo el intendente peronista Emir Félix.
Lo primero te puedo decir que un gran esfuerzo de la Cámara de Comercio en organizar ese almuerzo, que hay mucha gente que trabaja mucho para que el almuerzo salga cumpliendo todas las expectativas. Una mañana, un mediodía largo, donde, bueno, se expresó la situación de la Cámara de Comercio. Creo que si bien la Cámara de Comercio expresa un mensaje que tiene que ver con la realidad general en cuanto al país, en cuanto a la provincia y el departamento, bueno, creo que quedamos en falta en cuanto a los pedidos concretos que hay que hacer al gobernador y las exigencias concretas que hay que hacerle a un gobernador. ¿Qué es lo positivo? Que el gobernador vino a San Rafael. La tercera vez que viene el gobernador a San Rafael, desde que asumió, lo que yo considero muy poco. Uh-huh. Y en ese sentido creo que por ahí el mensaje del presidente quedó en intrascendencia por cubrir demasiados temas, pero no exigir en concreto, no tener exigencias en concreto. Y después, bueno, ¿qué te puedo decir el mensaje del gobernador? O sea, directamente se confirma el ninguneo y la humillación a San Rafael, determinando cifras prácticamente inapreciables, ¿no?
Ahí está la palabra del intendente de San Rafael, Emir Félix. 5:38 de la mañana, una multitud en el acto de la CGT por el Día de la Lealtad, grandes columnas, de trabajadores marcharon en el centro y el bajo porteños, convocados por todas las corrientes de la CGT por el Día de la Lealtad. En línea con el gobierno, respaldaron una alianza entre la producción y el trabajo que haga posible un crecimiento con justicia social y repudiaron las iniciativas opositoras para eliminar la protección laboral. Este tema fue analizado en diálogo con la radio pública por Felipe Yapur, editor de Política de Página 12, analizando la masiva concentración de militantes, dirigentes de organizaciones políticas, sindicales y sociales en Plaza de Mayo y lo que fue la marcha de los trabajadores en el día de hoy por el centro porteño. Felipe Yapur decía lo siguiente.
Bueno, creo que efectivamente fue eso, fue un reencuentro, ¿no? A partir de lo que significó este parate obligado que tuvo el mundo desde el descubrimiento de este virus, la COVID-19, que nos obligó a resguardarnos a todos, y que llevó, creo que, al peronismo y al movimiento nacional y popular, si se quiere, hacer uno tal vez de las fuerzas políticas más responsables que hubo dentro de, en este tiempo, en este año y no sé, estos casi dos años de pandemia que vivió la Argentina y lo vivió el mundo, llevó a que después de en ese tiempo recién saliese formalmente a expresar su alegría, su respaldo o sus incluso sus críticas al gobierno en estas plazas, en estas cientos de plazas que hubo en la República Argentina el día de ayer. Es una expresión que estaba contenida, deseada y que se logró mostrar, se logró desarrollar con mucha tranquilidad, con mucha alegría, y que es la expresión de un sector importante de la población, tal vez mayoritario, que buscaba dar cuenta de su postura frente a algunas cuestiones del gobierno, frente a algunas cuestiones de gestión, pero también de defensa de lo que es justamente la representación del peronismo dentro del Frente de Todos como fuerza mayoritaria que busca generar un mayor consenso en este gobierno que necesita encontrar un mejor rumbo, me parece, en algunos aspectos que ha ido mostrando en estos casi dos años de gobierno.
La palabra del querido amigo y compañero Felipe Yapur en diálogo con la radio pública, editor de Política de Página 12. Habló Viviana Segovia a través de LRA25, Nacional Tartagal, dando cuenta que 50 familias campesinas emprendieron la movilización hacia Salta. La comunidad de Ruta 81 marchará hacia la capital provincial en el marco del conflicto territorial que involucra a familias campesinas y a grandes firmas, entre ellas la de la familia del bandido Macri. Vamos a escuchar a Viviana Segovia, por favor, a través de Radio Nacional Tartagal.
Ha llegado el día y nosotros estamos acá firmes con nuestra decisión. Por eso es que en el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra marcha hacia Salta Capital, en la cual llevamos nuestros pedidos más urgentes como campesinos de la zona del Chaco salteño. Necesitamos ser escuchados por nuestros gobernantes provinciales, así que en ese camino vamos, hoy iniciamos a partir de horas 19 aproximadamente, vamos a salir y a partir de ahí tenemos desde el día de hoy estipulado más aproximadamente 15 días de recorrido para llegar a Salta Capital, para llevar estos justos reclamos que nosotros tenemos, ¿no? Así es, el esfuerzo es mucho porque no, las personas que van no son habituales en lo que es caminatas y demás, además van personas mayores también, que a todos nos une esto, la necesidad de buscar una solución. Así es, bueno, nuestro lema desde siempre ha sido, desde que empezamos este proceso de lucha, ha sido nuestro lema fundamental es basta de desalojos contra las familias campesinas. Y llevamos un petitorio de 7 puntos que queremos hacer llegar al gobernador de la provincia de Salta, porque como nosotros decimos, esto se necesita de voluntad política para poder solucionar, y entre nuestros primeros puntos más urgentes está el fin de los desalojos judiciales y extrajudiciales. Porque los desalojos no vienen solo por parte de la justicia, sino que hay otras formas en las que las familias campesinas también son desalojadas y necesitamos que eso se ponga un freno.
Ahí está la palabra de la periodista Viviana Segovia de Salta. Nos vamos a Neuquén, donde habló el concejal por el Frente de Todos, Marcelo Zúñiga, quien dijo que el MPN, el Movimiento Popular Neuquino, pretende tener el control absoluto del Consejo Deliberante de la ciudad capital en las próximas elecciones. El diálogo con LRA 43, Nacional Neuquén.
Es un escenario electoral muy nacionalizado y, bueno, nosotros caminamos y trabajamos con nuestra propia identidad, con... tratando de escuchar mucho e incorporar propuestas también, y lógicamente que tenemos, además de ser parte de una fuerza nacional, un trabajo que ponemos a consideración de toda la comunidad. No creemos que sea el mejor, ni mucho menos, pero es un trabajo intenso que hemos venido realizando y es nuestro principal instrumento de campaña en estos años, con temas que tienen que ver con cambiar y mejorar la vida de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Así que apelamos al acompañamiento de nuestra comunidad, como nosotros lo hemos hecho durante todos estos años, y lógicamente a obtener el mejor resultado posible, que para nosotros es renovar y ampliar la fuerza del Frente de Todos en el Consejo Deliberante. ¿Para qué? Bueno, para que quienes gobiernan no tengan el control absoluto del Consejo, que es lo que pretenden hacer con esta enmienda y otras cuestiones, y poder seguir trabajando intensamente para... aquellos instrumentos y políticas públicas que lógicamente hagan tener una ciudad mejor, ¿no?
De Neuquén nos vamos a Río Negro, ahí pegadito, 5:45 de la mañana, LRA 30 Nacional Bariloche dialogó con la candidata a diputada nacional del Frente de Todos, Ana Marx, quien señaló que desde el peronismo tenemos muchísimo para seguir aportando. La palabra de Marx a la radio pública barilochense.
Lo que nosotros estamos viendo es que la gente pide vivir mejor. Uh-huh. Después de 4 años de una pandemia macrista, de un retiro muy grande del Estado, de una baja de salarios, despidos y haberla pasado muy mal, después de 20 meses de un tiempo complicadísimo con la pandemia, en términos económicos, pero también en términos psicológicos, de salud mental, de sanitarios, uh-huh. Lo que estamos necesitando es vivir un poco mejor. Y esto... cuando podemos inaugurar una obra como la que inauguramos en Cipolletti, en Balsa Las Perlas, con una inversión de 70 millones de pesos en gas, electricidad, o en el barrio Obrero, donde se trabajó toda la electricidad del barrio, empezamos a cumplir con este objetivo de vivir un poco mejor, de mejorar la calidad de vida. Cuando podemos encontrarnos en un municipio como Sierra Colorada, Y ver que con inversión en obras públicas se puede iluminar el pueblo entero, hacer un bulevar, cuestiones de las que muchas veces están lejanos nuestros vecinos que viven en los municipios más alejados de los grandes núcleos urbanos, también pensamos en que se pueda vivir mejor. Cuando la semana pasada entregamos 15, 20 jubilaciones en el ANSES de mujeres que fueron reconocidas en sus tareas de cuidado y 20 jubiladas de Bariloche hoy pueden acceder a ese derecho y no lo hubiesen podido hacer si no había una decisión del Gobierno Nacional de reconocer sus tareas de cuidado y reconocerlas a ellas como sujetas de derecho, también empezamos a lograr que nuestro pueblo viva mejor.
El diario de Nacional.
Vengo.
15 grados 8, todavía tenemos la temperatura de las 4 en Córdoba, 15.8 por si te estás levantando ahora, a 12 de las 6, 15.8, 60 la humedad, cielo despejado, máxima 29 en Córdoba, cielo despejado durante toda esta jornada del martes 19 de octubre del 2021. Sonia, contame qué pasa en Buenos Aires y La Plata.
El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, 13 grados, una décima la temperatura, la humedad 88%, y aquí en la ciudad de Las Diagonales tenemos también el cielo despejado, en este caso hay niebla, atención conductores, porque reduce la visibilidad a 800 metros. 7 grados la temperatura en La Plata, 98% la humedad.
Perfecto, bueno, vamos a recordar el calendario de pagos correspondiente a esta jornada de martes del ANSES, querida Sonia.
Hoy, 19 de octubre, se estarán pagando jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 6 y haberes no superiores a 29.135 pesos. También la asignación universal por hijo, asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 6. Asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 5. El beneficio del programa Hogar para la compra de garrafas hoy se estará abonando a quienes tengan documentos terminados en 6. Y el programa alimentario PAMI con el monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados que tengan documentos terminados en 6 y haberes no superiores a 29.135 pesos.
Perfecto, querida Sonia, muchísimas gracias por esta información importante. Tenemos mensajitos por ahí, contame.
Sí, por supuesto, han llegado a través de nuestro WhatsApp, son los del estribo, como decimos siempre, Claudio, a esta hora. Buen día, Sonia, me alegro que estés bien, abrazo para Claudio, un gusto escucharlos. Como siempre, dice Oscar de Castelar, muchas gracias por preocuparte. Oscar, beso para vos. Hola Sonia, de nuevo con nosotros, qué lindo escucharlos y compartir la alegría de dos días de pueblo y de trabajadores en la calle, con la fuerza y convicción de los peronistas en lo más hermoso. El día de la lealtad en apoyo a nuestro gobierno y en contra de la desmedida voracidad de una derecha destructiva. Fuerte abrazo para mis queridos periodistas del Diario Nacional, dice Guillermina, nuestra amiga desde Córdoba. Claudio, muy buen día, acá presente por Humboldt, rumbo a Silva y San Guillermo con ustedes, ¿quién puede ser? Mates, buen martes, abrazo de Ocia, a no dejar de celebrar la vida, nuestro amigo José Carlos, el compañero camionero, buena ruta para vos. Hola, los escucho como todas las mañanas, soy Hugo Farías, del pueblito departamento Quebrachos, en Santiago del Estero. Feliz martes para ustedes. La bienvenida entonces, Claudio, a Hugo Farías, que nos escribe en este caso desde Quebrachos, Santiago del Estero.
Ah, muy bien, Hugo, querido, bienvenido, santiagueño. Bienvenido a la gran noche del país, al querido Diario Nacional. ¿Tenemos más, Sonia?
Uno más por aquí, como siempre, arrancando el día, escuchándolos. Muchísimas gracias por la compañía, Diego de Ensenada.
Bueno, muy bien, Feletti anunció un compás de espera hasta el mediodía para seguir negociando por el acuerdo de precios. En un contacto con la prensa, luego de la reunión, Roberto Feletti dijo que hubo muchas declaraciones en favor del acuerdo por parte de los empresarios que participaron del encuentro. Bueno, hay un compás de espera, hasta las primeras horas de la tarde para seguir negociando por el acuerdo de precios. Esta es la noticia destacada económica, importante, por supuesto. La otra del exterior tiene que ver con la denuncia que formuló el gobierno boliviano. Los asesinos del presidente de Haití quisieron matar al mandatario boliviano Lucho Arce. El informe gubernamental afirma que por gestiones del exministro de Defensa, Luis Fernando López, sicarios y paramilitares llegaron al país en octubre del 20 para atentar contra la vida del actual presidente boliviano dos días antes de las elecciones generales. Bueno, en Ecuador, fíjate vos, que gobierna la derecha, el señor Lasso, Guillermo Lasso, que es presidente de Ecuador y banquero, declaró el estado de excepción en todo Ecuador para combatir la delincuencia. Según Lasso, las Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles. Mirá, así actúan los gobiernos de derecha, como Chile, con la movilización popular que se cumplieron dos años ayer de la gran movilización popular contra el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, que tuvo un saldo luctuoso, recordemos, de 30 muertos. 5:53 de la mañana, ya se viene el Chelo con todo el equipo del Panorama Nacional. Se impone la pausa, Sonia, vamos a ella, ¿te parece bien?
Sí, por supuesto, última pausa en nuestro diario y seguimos.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemérides.
El gol desde la otra cancha.
Un día como hoy, pero de 1995, jugaron Racing e Independiente en sus respectivas canchas. Fue un partido simultáneo. Independiente jugó contra el Rosario Central y Racing contra Colón de Santa Fe por el torneo local. Recordemos que ambos estadios están a una distancia cercana, casi una cuadra uno de otro. Justo ese día pasó un fenómeno nunca antes visto en el mundo del fútbol. Roccoli, el 5 de Racing, le pegó un puntazo a la pelota que la hizo salir del estadio. ¡Revienta nunca antes visto! Lo curioso de este hecho es que la pelota terminó cayendo en la cancha de Independiente y marcó un gol. Inmediatamente los jugadores de Rosario Central fueron a reclamarle al árbitro. Pero justo estaba dando vuelta, así que pitó el gol. ¡Se armó un escándalo! Finalmente, después de pimpos y tensión, después que el partido se paró por 40 minutos, fueron a preguntar a la cancha de Racing y le contaron lo sucedido. Roccoli la revolvió y la mandó a la puta madre que lo parió. Le dijeron, aunque nadie imaginó que la pelota pudiera cruzar tanta distancia. Sin dudas, un hecho único en la historia del fútbol argentino.
Octubre, mes 10, todo el año, la radio pública.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Cuatro minutos apenas se nos separan de las 6:00 de la mañana. Ya calienta motores, Chino Ayala, junto a Miriam Chávez y todo el equipo del Panorama Nacional de Noticias. Pero antes, ¿qué tenemos, Claudio?
A Lautaro Villamor, querida Sonia, hombre de Pasión Nacional, le damos la bienvenida. Ya minutos de finalizar nuestro programa, Lautaro, en el aire. Buen día.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. Qué placer saludarlos en este día en el cual ya comienza a rodar la pelota en la primera división, porque la fecha 17 de la Liga de la Primera División Argentina pone primera justamente con 4 partidos para hoy: Platense, Rosario Central, Unión Racing, Patronato Defensa y Justicia y Central Córdoba de Santiago del Estero, Vélez. Estos encuentros que irán desde las 14:30 y hasta las 21 horas en esta jornada, para ya después mañana darle pella, te contaré con la presencia de relatores Pasión Nacional y con la novedad de que en las próximas horas se va a hacer oficial, Claudio, la presencia, la confirmación de Pintita Gago como el nuevo entrenador de Racing después de lo que fue un flojo debut en Aldo Civi de Mar del Plata, 3 empates, 7 victorias, 16 derrotas para Fernando Vago allí en Mar del Plata.
Sí, no le fue bien a Pintita. Había empezado bien Aldo Civi, era un equipo que atacaba mucho, pero cada vez que lo atacaban a Aldo Civi, flaqueaba mucho en defensa, yo creo. Me parece que Racing es un poquito diferente, aunque ayer lo agarró Palermo y le cambió la cara al Tiburón, anteayer. Así que veremos cómo le va Pintita a partir del miércoles.
Tal cual, en la victoria que consiguió Palermo 1-0 ante Independiente, es cierto, con un gol que lo defendió con un accidente, porque después de aquel 1-0 ya se abroqueló. Y en el caso de Gago, sí, lo Baradúas ha tenido grandes intenciones. El tema es que, es lo habitual es que se premie por el objetivo concretado, no por las intenciones, que en este caso fueron de buen fútbol, con un plantel más corto. Veremos qué pasa con este Racing, que no le fue bien con Pizzi y que evidentemente necesita cambiar la cara, Claudio.
Sí, naturalmente que no le fue bien con Pizzi ni tampoco con Úbeda, ¿no? Porque se pensaba inclusive extenderle la continuidad a Úbeda. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Pintita. Sobre Platense, bien Claudio Espontón. Lo agarró y dos triunfos de Platense. El Calamar. Y el último frente a Racing de visitante.
Sí, tal cual, absolutamente, porque es un equipo al cual se le impone sumar puntos. Recordemos que por ahora no están vigentes los promedios, pero se supone que para el año que viene, para mitad del año que viene, ya van a empezar a entrar en vigencia. No quiero dejar de destacar, Claudio, porque tanto se habla del tema disciplinario, del tema orden, del tema público, que hace algunas horas nada más la UEFA, o sea, la Unión Europea de Fútbol, sancionó a Inglaterra por falta de orden y disciplina, y va a jugar partidos sin público después de lo que fue la final en Wembley, ¿te acordás de la Eurocopa?
Con Italia, sí. Claro, que salió campeón Italia. Así que la va a sancionar y que va a jugar sin público Inglaterra, pero que partidos internacionales.
Sí, tal cual. 2 partidos a puertas cerradas para el seleccionado inglés.
Bueno, vamos a ver qué dice. Pues yo lo que veo en la Premier es que están todos los estadios colmados. Ayer vi imágenes de Arsenal con Crystal Palace, que terminó 2-2 con un empate agónico de Arsenal ahí con un gol de Lacazette. Y el estadio del Arsenal repleto en la capital londinense, repleto, ¿eh?
Sí, absolutamente.
Y están creciendo los casos de coronavirus en Gran Bretaña, quiero decir, ¿eh? Por eso remarco esto, porque están volviendo a crecer con fuerza los casos de coronavirus en Gran Bretaña, ¿eh?
En aquella ocasión a la cual hacemos alusión, 92 personas arrestadas, en fin, un verdadero descalabro lo que sucedió allí, por eso nos hacemos eco de la información.
Totalmente. Bueno, Lautaro, te escucho con el panorama, voy a saludar, un abrazo grandote, Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional, voy a saludar a Chelo Ayala, a Miriam Chámez, a todo el gran equipo.